Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mario García y a mi lado, bueno, no a mi lado, porque estamos confinados, pero tenemos a David Muñoz.
Hola, buenas tardes.
Ahí al otro lado de la línea tenemos también a Pablo Trinidad, como siempre.
Hola, muy buenas.
Y hoy también en directo a Joaquín. Hola.
Hey, he vuelto, buenas.
¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos en modo Skype, ¿no? Estamos aquí grabando en remoto, así que la calidad puede ser que no sea la misma que tenemos a esa audiencia tan selecta acostumbrada.
La calidad de audio, decimos.
Calidad de audio, lo otro es que va a ser la misma calidad.
El contenido es crema.
Sí, sí. Yo creo que si aquí vienen a escuchar voces como si fuera una sinfónica, pues no tendrán su fula, pero el resto tendrán lo mismo de siempre y hasta mejor.
Claro que sí. Y bueno, antes de meternos en el primer turno, ¿no? y comenzar nuestra disertación, pues, y de revelaros también el tema de lo que vamos a hablar hoy, pues también queríamos aprovechar para, bueno, saludar un poco a los oyentes también y que hemos tenido incluso comentarios en la BSK, ¿no? Un saludo a Gambito que nos escucha y que nos felicita por el anterior programa. Así que, bueno.
Hombre, es un ilustre. Que nos escuche un ilustre con toda la oferta que hay. Es todo un honor.
Es un motivo de orgullo y satisfacción. Y bueno, y también, por supuesto, parece ser que nuestro troll residente no se quiere perder una. Y tenemos ahí otro audio preparado.
Sí, pues vamos a ponerlo, ¿no, David?
Hola, buenos días. Tres al Cubo. ¿Qué es un juego de colocación de losetas? ¿Qué es exactamente un juego de colocación de losetas? ¿Cómo lo delimitamos y qué necesidad hay de delimitarlo? Echando en falta el Sekigahara. Sekigahara, ahí cada cual, que ponga la entonación japonesa que considere más adecuada. Qué duda cabe que Sekigahara es un juego de colocación de losetas y probablemente un juego de colocación de losetas por excelencia. ¿Por qué? Porque el mapa, aunque parezca que está conformado en un principio por un tablero, es falso. Realmente el tablero se va conformando cuando tú vas colocando esos cubitos de madera que representan ejércitos, generales, este tipo de historias, ¿verdad? Ese es el verdadero tablero. Y es un tablero que se mueve, un móvil. Es decir, un juego de colocación de losetas donde la loseta puesta no es una loseta que puede llegar a moverse, con lo cual es un juego de colocación de losetas con una dimensión tan rica, tan emocionante, que no entiendo cómo no lo habéis incluido en vuestro podcast. De verdad, estoy por borrarme de la suscripción. A no ser que dediquéis un programa a juegos abstractos. Juegos abstractos, quizás ahí cumpláis con cierta parte de la redención que tiene lugar. Desastre, además en peor. 3 al cubo, tío. Dentro de nada, 3 al cuadrado, porque va a menos, va la cosa a menos. Desastre.
Pero hay que decirle que precisamente en el episodio de colaboración de los Z hablamos de un juego abstracto, hombre, genial.
Estoy riendo.
Qué duro es cuando te enfrentas con la realidad.
Cuando te ponen un espejo delante, ¿verdad, David?
Menos mal que tenemos llamadas de oyentes como este, que nos hace tener los pies en el suelo y no venirnos arriba y ver nuestras limitaciones y nuestro criterio.
Saludos a Simónides de la BC, claro, nuestro estimado troll residente.
Tenemos más material todavía que hemos recibido, candente.
Sí, bueno. Pero ese material lo dejaremos como extra para la edición en vídeo, ¿vale? Nosotros nos salimos en YouTube, pero desde hace 3 días hemos decidido también aportar nuestros caretos, además de una imagen estática fija. ¿no? Así que aprovecharemos el medio para ponerlo como extra al final, que los que nos escucháis por vía podcast, pues no lo vais a poder ver, tendréis que ir a ese vídeo.
Y hay que verlo.
Yo como oyente de podcast y no visionador de YouTube, que sepas que no me gusta la idea, pero como eres el jefe me callo.
Yo tampoco, lo que pasa es que pongo el audio y al final me estás perdiendo.
Pero podemos poner el audio, pero es que va.
No, ese vídeo hay que verlo, hay que verlo.
Y así pues nos ponéis cara y eso, y veis lo que tenemos en la estantería por detrás.
A todos.
Que por cierto, dicho esto, publicamos justo antes de este programa un spin-off, sección aparte y tal, que hay que comentar.
Cierto.
Que es cambio de agujas, ¿no?
Sí, señor. Sí.
El nuestro primer episodio, sección extra, spin-off, llámalo como quieras, de 3 al cubo, dedicado a 18XX.
Sí, madre mía. Lo hemos hecho como favor a los que no quieren escuchar nada de los 18XX. ¿Vale? Para que con eso
lo saltéis.
Exacto, y además lo hemos sacado un martes en lugar de un viernes, como es tradicional, para que tampoco llevéis engaño. Y bueno, en el que hablamos en exclusiva de un juego que hemos destripado y que hemos jugado varias veces y tal. Así que ahí lo dejamos para quien quiera.
Es para aquellos amantes del nicho, dentro del nicho, dentro del nicho.
Nicho al cubo.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, es verdad que como seguimos jugando tanto y disfrutando de los 1800, es una forma también de intentar no hablar de ningún 1800 hoy, ¿no? Es un buen objetivo.
Sí, sí. Ya que tenemos ese spin-off, la palabra 18XX no va a salir en el resto del
podcast. Ahora bien, tendríamos que hacer dos spin-offs más, uno sobre Catán y otro sobre Gloomhaven, para no pronunciarlo en este programa.
¡No!
Me apunto. Si estamos dos horas, hora y media, con estar hora y media hablando de Catán y sus variantes, yo no vuelvo a sacarlo en la línea regular.
No hay forma. Venga, no hay forma. Ni Catán, ni 1800, ni Gloomhaven siempre aparece.
Calla, que otro enfado que tengo con vosotros hoy es que habéis elegido un tema nada más que a propósito para que no calce el Catán. Lo habéis hecho buscando juegos con temáticas, con estilos, con dibujos, para que no me pueda agarrar.
Venga.
Es más, no hemos sacado el de juegos abstractos, no lo hemos sacado precisamente por eso, porque a lo mejor lo metías con calzador.
¿Qué calzador, tío?
Entra perfectamente.
Hombre.
Bueno, pues entonces, ¿de qué tema vamos a hablar? ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Que no está en el título del podcast que me acabáis de descargar.
Claro.
Claro que sí.
Juegos cooperativos.
Es un poco un tema. Tenemos nuestra polémica con él. De un poco tenido a colación con este confinamiento, ¿no?
Y sí. En verdad lo hemos llamado juegos cooperativos, pero porque la idea era, estamos encerrados por una alerta sanitaria, tenemos que hablar del Pandemic. Vale, bien, ahora, ¿qué tema nos permite hablar del Pandemic? Y a partir de ahí hemos dicho...
Bueno, pues vamos a pasar directamente a la siguiente ronda y ya nos ponemos el monóculo y hablamos en detalle de juegos de cooperativos o no. Venga, va. ¿Son cooperativos, no son cooperativos? ¿Qué define un juego cooperativo? A ver, ¿quién se arranca? Fácil, ¿no?
David, seguro que es el de las definiciones.
Son yo solitarios. Estoy deseándolo, ¿eh?
¿Es un juego cooperativo o es un juego solitario? Venga.
No, vamos a empezar diciendo que un juego cooperativo es un juego en el que los cuatro jugadores tienen un mismo objetivo y que se consigue o no se consigue todos en grupo. No, porque todos los juegos son cooperativos porque todos tienen el mismo objetivo, que es ganar. Pero no, esto es que todos ganan
todos,
a la vez.
O todos ganan o todos pierden.
Eso es.
Es verdad, eso es la idea de los juegos cooperativos y juegos cooperativos hay muchos. Hay muchos y hablando un poquito de la mecánica o de lo que pueden caracterizar los juegos cooperativos, aunque lo principal es ganar en conjunto. Es verdad que hay, para mí, por lo menos, juegos que son más cooperativos que otros,
por lo menos la...
Rebelión en la granja. Todos somos cooperativos, pero unos más cooperativos que otros.
Uno más cooperativo que otro. O por lo menos que también hay una dinámica en sí que podría ser cooperativo. Por lo menos a lo que me refiero es que hay juegos que... O sea, lo distingo entre los que se puede jugar en solitario y los que no se pueden jugar en solitario. No sé si me quedo...
No, porque esta conversación ya la tuvimos y un juego solitario es un juego cooperativo de N jugadores donde N es igual a 1.
Pero hay juegos cooperativos que no pueden ser jugados en solitario.
Cierto. Y yo traigo muy buenos ejemplos en mi sección. Sí, ahí, y no los voy a mencionar hasta que los oyentes nos hayan chupado nuestro monóculo.
O sea, que hay una serie de... Hay una dinámica que realmente es de colaboración en equipo, la propia dinámica. A mí me viene en la mente, bueno, pues juegos como La Boca, que es un juego donde hay un jugador... O sea, tienen que hacer una especie de puzzle, una especie de Tetris, pero digamos que un jugador tiene que darle instrucciones al otro porque la información que tienen no tienen toda la misma información. Y la mecánica en sí mismo es esa cooperación. De hecho, La Boca es un juego, realmente me he metido aquí un poco de lado porque no es un juego cooperativo de que todos ganan, porque es un juego que se juega por equipo, unos contra otros, pero hay cooperación en los equipos. Bueno, no sé si me explico la dinámica cooperativa.
Yo no conozco La Boca, no lo he jugado nunca. Sí, conozco la portada y un poco la estética, pero no lo he jugado nunca. Pero es, anda que empezar con uno que está en el borde...
Es como decir juegas, que el Time's Up es cooperativo porque intentas que tu equipo adivine la palabra.
Efectivamente, ahí está el tema de, efectivamente, los juegos por equipo tienen una dinámica cooperativa, pero no son juegos cooperativos. Y hay algunos juegos cooperativos que son, como lo voy a decir ya, como el Hanabi, ¿no? Que me viene a la mente, que ese solo tiene sentido jugarlo en equipo.
Sí, yo iría más por ahí en vez de La Boca, como has dicho. Hay juegos cooperativos con varios personajes y varios roles que en verdad se pueden jugar igual teniendo tú los dos roles delante de la mesa, como puede ser el mismo Pandemic, que luego hablaremos en detalle, y otros juegos que no tienen sentido si no hay varias personas, precisamente porque la información está restringida y el mecanismo propiamente de dar indicios y de conversación limitada no tiene sentido una única persona.
Sí, es que ahí surge el tema de la mente colmena, ¿no? O la mente única, ¿no?
Que ese es uno de los problemas de estos juegos.
Entonces, bueno, es la principal crítica.
Claro, al final tú tienes un problema que lo divides en trocitos para que distintas personas resuelvan su parte, pero eso no quita que haya gente que vea mejor cómo resolver ese problema y te vaya diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y ese es uno de los grandes riesgos de los juegos cooperativos. Entonces, para evitar eso, hay algunos juegos que han ido buscando dinámicas diferentes y por ejemplo, incorporan el tiempo real, ¿no? En el que tienes un problema suficientemente grande para que una persona no pueda resolverlo y entonces hay que repartirlo entre varias y tenemos un tiempo limitado, ¿no? Ese era el Space Alert, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, y todos toda la serie de Escape Room, el Unlock, el Exit...
Hombre, pues claro,
te saturan de información, una persona no puede resolverla toda y abarcarla y entonces partes el puzzle en soluciones menores.
Claro, y ahí es importante que el problema sea divisible, ¿no? Entre informática se llama paralelismo, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de dividir los problemas, que cada uno resuelva el suyo y luego se compone una solución general, ¿no? Y ese es casi el esquema de un cooperativo. Luego hay algunos honrosos casos, como el Hanabi que habéis dicho ahí, en el que tú ves la información de todos los demás, se juega con las cartas al revés, ¿no? Entonces todo el mundo ves tus cartas, tú ves la de todos, pero tú no sabes las tuyas. Y tú tienes que tomar decisiones sobre las tuyas, ¿no? Y entonces
bueno,
ahí sí que es ahí necesitas cooperar con otros, pero no te pueden dar... no te pueden soplar qué es lo que tienes y tienen unas reglas que evitan el que tú hagas trampa, que una persona decida por ti. Ahí tienes que decidir tú y estás solo ante el peligro y si la cagas, pues la cagáis todos, ¿no?
Y claro, pero eso está un poco también, en mi opinión, un poco al límite, ¿no? Porque realmente están cooperando con los demás. Si no puedes darte mucho, no te puedes dar pista, no te puedes...
Hombre, con la definición... ¿Qué hizo David inicialmente?
Claro, es que tienes un objetivo común. El objetivo es bonito.
El objetivo común, vale.
Claro, lo que pasa es que la restringir la información que tienes, por ejemplo, en el Hanabi, que
justamente lo que tú no conoces, ¿no? Es lo que no te pueden decir tus compañeros, es una forma de crear...
Una cooperación juego, forzosa.
Bueno, una forma de conseguir que el juego tenga sentido jugarlo en cooperativo y no en solitario. Hay juegos que intentan hacer eso en mayor o menor grado, con mayor o menor éxito, ¿no? Gloomhaven, que había que mencionarlo, pues... que bueno, es un juego que podría decir, bueno, podríamos jugarlo perfectamente en solitario yo con dos personajes, un juego de mazmorreo, ¿no? Uh-huh. Bueno, introduce de forma artificial, pues que yo qué sé, pues que no te puedes decir exactamente qué acción vas a hacer en el turno, ¿vale? Entonces ahí hay la iniciativa, la secuencia en la que se va a resolver las acciones dependen de lo que tú vas a hacer y no hay información completa. Tú no le puedes, está prohibido en el juego de forma artificial que tú le digas qué acción vas a hacer, en particular qué carta vas a jugar, para que haya un poquito de caos. Entonces, pues teóricamente Gloomhaven sí, no se puede jugar en solitario.
Pero sí. está prohibido por la regla, porque tienes unas cartas. Pero realmente yo estoy jugando contigo y tú no me puedes decir, sabes que tenemos que ir aquí, ¿no? Y sabes
no, que lo que tenemos tú no le puedes hacer, decir ¿no? es qué acción exacta vas a jugar. Claro. Hay un poquito de información, porque tú, o sea, tú no me puedes decir, voy a jugar mi carta de ataque 3, movimiento 2, iniciativa 7. Eso no lo puedes hacer. Puedes decir, le voy a abrir la cabeza a ese fantasma. ¿Vale? Pero claro. No le puedes decir que vas a... Entonces, que es un poco... Que digo que es artificial, ¿eh? Que
claro, eso son reglas de etiqueta. Es decir, no,
bueno, es la regla del juego.
Etiqueta, claro, pero... que eso no quita que tú, por ejemplo, en una primera partida, tú puedas coger y decir, mira, para ir explicándote el juego, juega con las cartas boca arriba. Y yo te voy contando, ve haciendo esto. ¿Vale? O incluso tú puedes decir, pues no, mira, pues me gusta más así y te lo saltas. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que también en el Gloomhaven... cada personaje iba avanzando, si no recuerdo mal, en función de los tesoros que iba pillando. Entonces, esto es como los juegos de rol. Si todos estamos aquí para cumplir una misión global, pero luego cada uno evolucionamos nuestro personaje y la patatita tira para el nuestro. A menos que te esté muriendo, yo voy a coger ese tesoro, ¿no? Y hay una carrera, aunque sea... hay esa carrera por intentar conseguir más que el otro.
Pequeña entonces... competitividad, ¿no?
Claro, sí, ahí... Y esa es la que hace que realmente esa mecánica cobre sentido en el juego.
Bueno, eso es un poquito la que te identifiques contigo, ¿no? O sea, que hay una separación en las personas, en los jugadores, no solo por sus acciones, sino porque representan algo diferente, ¿no? Tú eres un médico, pero no eres un médico lo que quieras, eres ese médico concreto que a lo mejor tienes tus pacientes se te mueren a ti, o tú eres, como tú has dicho, un personaje que si coges la espada es para ti. Entonces a lo mejor quieres que ganemos todo, pero tienes tu... hay una mecánica que en solitario no existe. ¿Vale?
O simplemente sin llegar a eso, recibes daño tú más que los demás o gastas tú habilidades extra u objetos de un solo uso que te quieres guardar para otro momento. Entonces, no, usa tú esto ahora, quédate sin nada, que ya luego llegaré yo y así, no, perdona, que luego si pasamos el episodio sin que tú lo uses, yo me he quedado sin él y lo he gastado en un goblin chusquero. No,
eso. Ahí, de hecho, voy a meterle uno de los juegos que hemos hablado, ¿no? Previamente, voy a meterle ese torpedo un poquito en la línea de flotación a un juego que se vende como cooperativo que en realidad no lo era, ¿no?
Cierto.
El Nemo's
War. El Nemo's War, la guerra de Nemo. Sí, sí, la primera edición era un juego en solitario. Sacaron una reedición preciosa en la que sacaron una regla artificial totalmente que puedes jugarlo cooperativo dándole a cada uno de los personajes de tu tripulación. Pero claro, no funciona porque las heridas que sufre la tripulación, el jugador en solitario elige qué personaje las usa, porque al recibir esas heridas, el primer daño que recibes es la pérdida de tu habilidad especial. Entonces, en cooperativo, que te digan que tú te vas a comer una herida y vas a perder tu habilidad y vas a tener un personaje raso, mientras todos los demás vamos a tener que seguir haciendo nuestras cosas, no gusta. O sea, vale que puede que sea igual la que menos interesa en el momento, vale que puede ser, pero tu primera impresión es, vale, y yo ya me quedo a verlas venir, a hacer mi turno mecánico, a mover los barcos, ver cuántos llegan a buscándome, cuántos me persiguen y tal, pero ya no hago nada más, ya no pinto nada en el submarino. Entonces, eso lo petardea mucho.
Además, un poquito la idea de que es un juego de submarino, pero solo hay un submarino en el que estamos todos en el submarino.
Sí, sí, sí.
Pero en cooperativo yo quiero mi submarino. Vosotros el vuestro, no, yo el mío, y ganamos sí. todos, ¿vale?
Pues y ya te ayudaré submarino. Si quiero.
Ya pero... te ayudaré. Pero esa es la idea del cooperativo, que se intenta conseguir de una manera más o menor, con mayor o menor éxito.
Oye, ¿qué sí, me... otro... Bueno, no, iba, otro ejemplo que iba a decir de artificiosidad en la manera del mecanismo es un juego que en España tradujeron como La sombra de Tulu por De Beer, 2008-2009 creo que es el juego, y que en inglés y en alemán es El brujo de Salem. Es un juego muy parecido al Arkham Horror en el sentido de que ibas por un tablero recogiendo, matando monstruos para conseguir sellos y cerrar portales, que puedes jugarlo perfectamente en solitario o puedes jugarlo perfectamente en modo enjambre, pero dicen que no lo hagas, porque hay unos objetos que tiene cada personaje y el personaje puede elegir si lo usa o no lo usa. Y hay unas cartas que van sacando el personaje y esa información es secreta. No, es secreta, yo te digo lo que tengo, tú me dices lo que tienes. En verdad, eso es una limitación. Que yo sepa las cartas que tú tienes, como decías tú, Pablo, porque la primera vez que juguemos las ponemos cara arriba en la mesa y te voy diciendo cómo es la mecánica, no hay ninguna diferencia entre eso y que lo juegue yo solo teniendo dos, tres o cuatro o los cuatro personajes delante de mí y eligiendo quién gasta qué. Entonces, es difícil hacer esa limitación entre el cooperativo y el solitario con mente enjambre o con mente dominante, porque muchas veces la información no es tan oculta como el diseñador o el editor quiere en hacernos creer.
Sí, al final es el consabido efecto líder, ¿no? que ocurre sí. en los cooperativos. Es ese, que cuando tienes cooperativo de ese estilo, que bueno, todo el mundo sabe todo lo que hay y todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pues al final te puedes encontrar con una persona que es la que está dirigiendo todo el juego y todos los demás van moviendo peones, van moviendo meeples por allí.
El jefe frustrado,
¿no? Eso es.
No, simplemente el que tiene más experiencia y se conoce el Pandemic, entonces dice, ven que te lo voy a enseñar.
Sí, suele
pasar. La isla prohibida, que también lo sufre mucho. No, mira, tu personaje es bueno en esto, entonces vas a hacer esto. Y el nuevo, la primera vez, dice, qué bien, cómo nos hemos divertido. A mí todos estos cooperativos siempre me recuerdan mucho al sketch de los Simpson, cuando muere Maude Flanders y van a darle el pésame y están en la casa, y entonces llega Bart Simpson a ver los videojuegos que tienen Rod y Todd arriba. Y solo hay uno, que es que van lanzando Biblias y le van convirtiendo paganos. Y entonces está Bart ahí pegándole, dándole tal, matando gente. Y llega un momento en el que le dice Rod, Bart, ¿podemos jugar? Y él con el mando agarrado, que no lo suelta, dice, pero si ya jugamos, somos un equipo. Y los otros, ¡bien!
El otro día estuve buscando pues el igual. Meme en el grupo y no lo encontré, tío. Pero vamos, pero, oye, es un buen momento, vamos, me da la gana de sacar el término semi-cooperativo. Ahí, esa ahí. Mierda, ahí. Mira, dame una C, dame una O, un 2.
No existe, el juego semi-cooperativo no existe.
Alguien se levanta ya de la mesa, ¿no?
Yo me puedo andar hasta nervioso, vamos. No existen los juegos semi-cooperativos, es una bazofia.
El CO2, que era semi-cooperativo, que no funcionaba y acabó transformándose en un cooperativo que, vamos.
Que tampoco funciona, no lo sé si funcionará, ¿eh? No, pero los semi-cooperativos no funcionan.
Yo demostré matemáticamente que estaba roto, pero bueno, los semi-cooperativos, ahí hay otro... hay algunos ejemplos. El City Council.
City Council, que lo hablamos ya, sí.
Sí, que ese sí lo jugamos. Y bueno, lo que pasa es que tiene su parte divertida, que si nos vamos a la mierda todos hasta disfrutamos, ¿no?
No, pero es que el City Council, la clave del City Council es que lo normal es que la ciudad no explote. Por eso funciona.
Claro.
No, y... o sea, lo normal es que no explote, simplemente.
Y una cosa también que tiene añadido el City Council, que lo jugamos después de vuestro episodio, y por eso lo recuerdo, es que tiene una narrativa. Igual no es muy épica, sí. No es muy llamativa, pero cuando a ti levantas una carta y dices, quiero construir un nuevo aeropuerto, y levantas otra carta y es que la mafia te suelta un maletinazo, tú estás viviéndolo diciendo, claro que sí, yo voy aquí a construir lavanderías para que la mafia tenga luego su negocio bajo cuerda. Y tú lo haces y tienes tu idea. No vas a ganar, pero tienes hecho ahí tu ciudadita, claro. Tus cosas y tus lobbies, y entonces tiene una narrativa...
Hombre, lo que pasa es que tiene un tablero compartido y ahí la parte semi-cooperativa es que entre todos tenemos que tomar una decisión. Pero al final la que a ti te interesa y tal, y que nos podemos ir todos a la mierda.
No, pero es que vamos a verlo.
Pero no es el semi-cooperativo rollo náufragos, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿tú qué quieres hacer? ¿Ganar 2 puntos de victoria o ir a por comida para que los demás coman? Dame 2 puntos de victoria y que os vayáis todos a la mierda. O sea,
ese juego ha sido la única vez, el único juego con el que yo me he enfadado con alguien.
Joder. ¿Sabes? O sea, de no en un diplomacia, ¿no? No, en un
no, pero ya de decir, yo todo el día escribiendo el diario, ¿sabes?
La madre parió el diario.
Que eso, para quien no lo conozca, un juego de supervivencia en una isla de la que tienes que escapar y hay que es bastante exigente. Y hay una acción en la que vas a sumar puntos, porque ahí es, escapamos todos los que estemos en la costa cuando pase el barco, ¿no? Y hayamos reunido una serie de requisitos. Y de esos, el que más puntos tenga es el que gana. Bueno, claro, entonces está el, ¿cómo se llama? El Sawyer de Perdidos, ¿no?
Sí.
El tío traficante y tal, no sé cuánto, traficante con todos los bienes que encontraba, un gañán, un flojo, hazme de comer, ¿no? Y nada, eso, y fue una partida de decir, tío, te estás pasando, quieres, estás dilapidando la partida, y eso, si tienes a alguien que quiere sabotear esa partida, lo sabotea. Entonces, al final, es un juego que funciona bien en solitario o
en cooperativo.
En cooperativo, olvidándote de los puntos, sí. Diciendo, vamos, pero ya es suficientemente difícil, ¿no? Pero nada. Bueno, un juego que lo único que tienes que cambiar es la regla del final, ¿no? Que hay otros que no funcionan porque el semi-cooperativo es una dinámica más compleja, ¿no? Como el City Council, que lo decimos, ¿no?
Sí, el City Council lo tiene más claro. Es realmente, todo el mundo va a lo suyo, pero tiene que tener cuidado. Claro, de...
No, pero es que la clave en el City Council es que todo el mundo va a lo suyo y la ciudad no explota.
Eso es.
Bueno, pero pues, puede explotar, que a mí me ha pasado en alguna más de una partida.
He jugado 5 partidas y en ninguna se ha ido la ciudad al carete. Y te aseguro que he podido hundir, la ciudad lo he hundido, pero el juego no está en salvar a la ciudad, no es como en el Náufrago. En el Náufrago, pero, no todo el mundo colabora, se va al pedo. En sí, entonces ser. Es distinto. Sí, nadie colabora, alguien gana y lo normal es que todo vaya bien.
No, pero algo tienes que colaborar porque...
Ciudad, oye, lo que no sé si en ese juego funcionaría como en el archipiélago ese rol oculto, esa facción que si se va a la mierda a la ciudad, ganas.
Ay, yo recuerdo, pero sí.
Pero es competitivo. Es competitivo.
Yo iba... el Battlestar Galáctica, ¿no?
Yo iba a proponer exacto. Eso, yo iba a mencionar el Battlestar Galáctica, que al principio colaboras porque no sabes si tú serás cielo o no, entonces se te interesa ganar.
Sí, pero y no luego... sabes realmente si estás colaborando de buena o estás colaborando...
No, pero la primera mitad del juego...
Es otra historia.
Pero la primera mitad del juego de hecho, es un cooperativo.
Sí.
Tú cooperas porque no sabes si tú vas a ser un cielo o no. Entonces a ti te interesa tirar para adelante. Que no quieras tirar mucho por si luego eres un Cylon, no, es otra historia.
No, bueno,
entonces
todo, pero si eres Cylon desde el principio...
Sí, sí. Igual que...
Y otro tienes juego, que colaborar, pero no colaborar. Entonces...
Sí, como el Saboteur, pero no diré jamás que el Saboteur es un juego cooperativo.
No, el Saboteur es un juego un juego de roles oculto que no tiene nada que ver.
Y claro, es otra
otro cosa, juego es muy otro parecido juego. En ese aspecto y que es un poquito... más simple que el Battlestar Galactica porque no hay ese cambio de rol, es el Shadows Over Camelot, un juego de Days of Wonder de bastante viejo, 2005 creo que es, que no llegó a salir traducido en español, en el que todos somos caballeros de la tabla redonda y puede que uno sea un traidor o no, y no se sabe. Entonces, todos cooperamos, todos tenemos que llegar a conseguir el número de espadas en la mesa. Hay unas amenazas que estamos obligados a jugarlas, pero es que si hay un traidor, el traidor está disfrutando que las amenazas se jueguen. Entonces, la partida puede o ser cooperativa o no serlo. Y tú no lo sabes antes de empezar a jugarlo.
Pero eso es otro tipo de juego, ¿eh? Juegos con roles ocultos.
Sí, ¿no? Sí, por eso no vamos a entrar más. Pero la mecánica de jugar es una cooperación porque tú, al principio de la partida, sabes... que lo que tienes que conseguir es espadas. Y si eres un caballero normal, vas a tener que conseguirlas toda la partida y vas a tener que colaborar con los demás. Ahora bien, el elemento de roles ocultos es el me fío de todos o desconfío de alguno por si alguno es el traidor. Entonces, como no está en todos, si estuvieran todos no estábamos hablando nada. Eso era la resistencia, ¿no? Era el juego que tenía además varias versiones.
Sí.
La resistencia no estamos hablando nada. Ahí es un roles ocultos y además sabes que uno te la va a clavar. Sí. Este otro, pues bueno, tienes esa opción de bueno. No es exactamente semi-cooperativo porque no gana uno, ganan todos. Yo semi-cooperativo solo tengo uno y lo tengo solo por cariño porque es de los primeros juegos que tengo. Es el juego feo del bebé en la portada, que es el Europa 1954-2030. un juego que ya está roto porque supuestamente era mediante elecciones hacíamos crecer la Unión Europea. Y entre las posibilidades estaba la guerra en los Balcanes en los 90, pero no hablaba del Brexit en 2020. Con lo cual ya no lo voy a sacar a la mesa nunca, jamás. Y el problema que tiene es que si unimos Europa y la hacemos grande, ganamos todos. Si no llega a haber una unión, perdemos todos. Pero el que más elecciones haya ganado en cada uno de los países mediante un sistema de puntos es el que va a ganar. Entonces llega un momento en el que no te interesa colaborar con quién. Con lo cual es un mecanismo poco elegante.
Y
poco
artificial elegante con respecto a la temática.
Sí, porque al final de la partida ya no te interesa que la unión crezca por no darle puntos
la partida, a otro. Que no tiene sentido. Semicooperativos, por definición, no tiene sentido.
No, y que luego con los roles ocultos, eso normalmente lo que tiene son dos o más equipos, y entre los equipos tienen que cooperar, y hay como un bien y un mal, ¿no? Es decir, está la línea correcta y la línea incorrecta en general. Entonces, claro, todo el mundo tiene que parecer que está cooperando, algunos porque quieren y otros porque deben disimular para esperar el momento de dar la galleta, ¿no?
Es reventando el episodio de Roles Ocultos.
Sí, sí.
Estamos adelantando,
haciendo spoiler de lo que será un pedazo
de
programa.
Tengo un montón de fillers para Roles Ocultos, tú no te preocupes.
Bueno, pues no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí de más, porque si no...
Volvamos a los...
Claro, pero es que hay cosas que había que mencionar. Había que mencionar los roles ocultos, porque son un elemento importante, es la cooperación dentro de cada uno de los dos equipos. Y tenemos que mencionar los solitarios, porque efectivamente muchos juegos solitarios y cooperativos se basan en lo mismo, entonces, y no hay diferencia en sí más que complicar aumentar la información que puede gestionar un solo jugador de manera que te sea mejor tener a otra persona jugando contigo que tratar tú de llevar dos personajes. Entonces había que mencionarlo sí o sí, aunque luego ya nos centremos en los molones del episodio de hoy.
Bueno, yo tengo apuntado aquí un par de cosillas más. Lo primero, ¿por qué es lo que gusta de los juegos cooperativos, ¿no? O ¿por qué gustan los juegos cooperativos si tienen un problema gordo del tema de la mente enjambre, por ejemplo? Yo juego muchos juegos cooperativos, por ejemplo.
Hombre, lo bueno de un juego cooperativo es que se acaba, ¿sabes?
Joder, ¿cómo andamos hoy?
Troll teniendo a...
No, pero exacto. Hay días, ¿no? Es ese tipo de juegos que hay días y hay grupos de personas a las que a lo mejor viene bien tener una experiencia un poco más relajada y menos competitiva. Y hay días a lo mejor que tú llegas más cansado o que te apetece directamente jugar a metadona de rol.
¿No? Ahí lanzado.
Estamos en la metadona del rol. Sí. Es decir, el Mansiones de la Locura, que ya lo mencionamos en su momento, que para mí es un número uno. Y...
A pesar de la app.
No, ya está magnífico.
Eso para el episodio de los juegos.
A ver, fui hater el primer día que me trajisteis aquí. Yo tengo que mantenerme coherente y no me gustan los juegos con app. Os lo dije y digo hoy.
Además, fue tu estreno en este programa, que era Juegos por de Mamorreo, que dijiste: yo tengo que ir. Y desde entonces no te hemos conseguido quitar de en medio.
Nada. Yo, ni con la cuarentena, el confinamiento.
Y yo hablé precisamente de este juego, y si queréis escuchar la discusión sobre app sí, app no, ahí tenéis el episodio ese.
Temporada 2, episodio 3, episodio 4 fue, ¿verdad?
Sí, por ahí andaba. Y bueno, para mí ese es uno de los grandes,
Sí. Yo, aparte de lo que tú comentas, que me parece cierto, hay veces que te dejas llevar, hay veces que no quieres un conflicto porque no quieres pelearte y quieres algo más ligero, más llevadero. Yo, hay otras dos cosas que sí me parece que tienen los juegos cooperativos y que han ayudado al auge. La primera es que nosotros cuatro somos muy homogéneos en el sentido de que nos gusta hacer nuestro plan y ejecutarlo. Entonces, nosotros cuatro somos mente directora. Cuando jugamos a juegos cooperativos nos gusta mandar. Sí. Entonces, cuando estamos 4, 2, 3 que queremos mandar, no lo disfrutamos tanto, pero hay mucha gente que disfruta la experiencia. Que tú le dices, vamos a hacer esto, pues mientras lo esté haciendo, está tirando, se está moviendo, le vale. Son muy buenos juegos de introducción para niños de cierta edad. Niños de cierta edad todavía te ven con cierta autoridad, tú le dices, esto funciona así, te lo siguen. Están más pendientes de desarrollar la historia y de vencer al juego que verdaderamente de tomar ellos las decisiones. Con tirar el dado y sacar su 6, le encanta y revienta. Y Y enlazando con ese tema de la experiencia, es el segundo punto que quería mencionar. Las mansiones de la locura o el Arkham Horror están bien porque es la experiencia la que tú quieres vivir en ese momento. Igual lo que quiero no es pegarte a ti y sacar más puntos de victoria embarcando mi añil en el Puerto Rico que tú. Lo que quiero es que nos pongamos los dos juntos, nos metemos en un pueblo sarnoso a ver cómo escapamos de los profundos y las turbas que vienen a pegarnos con palos y antorchas. Y eso, pues, hay hueco para todo y es la experiencia de juego, la historia que vives, la que te
la experiencia la narrativa, que, te llama. Que de juego narrativo no hemos hecho un especial todavía y que lo tenemos ahí pendiente, os recuerdo. Será por temas.
Pero hay juegos, vale, está claro, pero yo creo que es que hay juegos que gustan porque son muy roleros, pero también hay otros juegos que gustan mucho, como el Pandemic, por decir uno, que yo creo que tienen algo también muy bueno, que es divertido, y es el tema de que proponen puzzles, ¿no? Sí. Hay mucho de puzzles, ¿no? Hay mucho de tener un problema que resolver en conjunto. Tú has hablado de los escape room, que es sí. llevado al extremo, ¿no? El puzzle sí, al sí, extremo, sí. Pero hay juegos que te plantean situaciones como el propio Pandemic, que lo tenemos, que tú sabes que quieres resolver el problema, conoces sí, las claro. mecánicas, conoces las normas, conoces las reglas y entre todos quieres buscar una solución, que muchas veces eso tiene más de puzzle que de otra cosa, ¿no? Más de puzzle, optimización, pero que son divertidos.
Sí, ¿sabes? yo creo precisamente ahí es donde está la clave muchas veces de esto, que aunque puedan tener su mente colmena, su efecto líder, lo que quiera, pero lo chulo es ponerse, plantarse delante del tablero y discutir entre todos, oye, ¿qué hacemos? Venga, esto no sé qué, esto por aquí, sí. que intentar precisamente evitar el que alguien diga, no, tenemos que ir para allá, ya está ahí todo el mundo como burro, no, sino intentar un poco esa experiencia de discutir de cuáles son las mejores opciones y hacerlo un poco, es distinto a los juegos que son competitivos, los típicos juegos, porque digamos que colectiviza esa decisión.
Sí, sí,
¿no?
Sí, bueno. Y a mí me resulta muy divertido.
Sí, y tiene que ser temático, es decir, tiene que haber un mínimo bueno, tema para que aquello acabe engrasándose.
Hay juegos con temas y hay juegos con menos temas.
Me encanta, ¿no? Yo tengo la misma edición que tú con las placas de Petri y los cubitos. Es lo mejor que del Pandemic.
Eso lo estamos poniendo ahí para que lo vea.
Es un más uno. Lo de la edición con las plaquitas de Petri sí. Es un más uno. Eso siempre, ¿sabes? Y luego los personajes. Hombre, también el tener personajes que cada uno tiene una habilidad y al final, pues, depende de ti, digamos, te especializas en algo, te empuja a hacer un determinado tipo de acción con más intensidad, ¿no? Yo creo que el mismo diseño es bastante informal en el sentido de que cualquier persona que no haya jugado nunca sí que puede meterse en este juego y echar un rato interesante, ¿no? Igual que un escape room, ¿no? Tú puedes ir a un escape room y que esté el que abre candado con los ojos cerrados, ¿sabes? Y tú estás viendo la avenida y te dices, bien, hemos ganado, y te haces un rodito, ¿no?
Un rodito.
No, hay el último factor, yo creo que hablando un poco de la diversión aquí, los juegos de cooperativa, una cosa que yo creo que todos tienen en común es que tienen que tener azar. O sea, hay una cierta cantidad de azar, unos tienen más, otros menos, pero que el azar también hacen esa idea de la experiencia narrativa es porque algo que no controlas, hay caos que tú vas a intentar navegar.
Normalmente, los escape room no tienen azar.
Porque es puro
azar. Es cierto que tienes que meter azar porque al no tener un rival que batir, tienes que meter la aleatorización de procesos. Por eso los escape rooms solo se juegan una vez. Como tú dices, son puro puzzle. En cambio, pues eso, cualquier otro juego,
Sí. Cada vez que salen las cartas, el orden va a cambiar. Tú no eso sabes es. Que va a salir.
Eso es. Entonces, es lo que te lo hace rejugable. Entonces, como no tienes una persona que te ordene las cartas y te las ponga en otro orden, es un poco lo comentamos también en el del Dungeoneo, y fue uno de los grandes logros del Descent segunda edición. En la primera edición tienes que tener una persona dedicada haciendo de máster. Entonces, cuando consigues quitar esa persona y lo sustituyes por un método de aleatorización, en este caso complejo, como es una aplicación, estás convirtiéndolo en un cooperativo puro a base de aleatorizar los eventos y los encuentros. Entonces, si consigues hacerlo con una app o consigues hacerlo mediante una tirada de dados, la idea es la misma, que el puzzle vaya cambiando cada vez que te sientas a la mesa.
Oye, y aquí se me ocurre a mí ya un caso muy raro Por esto, el día que hablemos de solitarios, ya lo sacaremos a colación y entraremos en detalle. Pero ese stage of siege, ¿no? El estado de sitio, lo que era el Habsburg Eclipse y el Ottoman Sunset, que eran dos juegos que seguían la misma mecánica, que eran solitarios, pero en los que tú podías jugar con otra persona y comunicarte, digamos que en uno se desarrollaba en Alemania y otro en Turquía, ¿no? En la Primera Guerra Mundial.
Austria y Turquía.
Austria era, ¿no? Vale. Y había un tren con el que podías enviar tropas, y eso es estado de sitio, es tú tienes una localización, empiezan a venirte por varios frentes y tal, y entonces tenías esa forma de cooperar en un de conectar dos juegos independientes y de que incluso tú, David, tenías la copia de Habsburg, yo tenía la del Ottoman Sunset, lo acabé vendiendo, lo siento. Pero un juego para la cuarentena en la que yo puedo estar jugando, me tengo que sincronizar con tus turnos, pero te podría mandar, sí, ahí lo tienes.
Yo el Ottoman Sunset
le hice un perfil y lo vendí.
¿Esos mensajes los mandabas por tren o los mandabas por Miguel Strogoff, cartero del zar a caballo?
Bueno, aquello era una anécdota, ¿no?
Sí, sí.
Los State of Siege, ya hablaremos de ellos, son puros solitarios puros, y aquí metían ese pequeño toque cooperativo donde podías pasarte, o sea, jugabas dos partidas en solitario diferente y te podías pasar algunos recursos.
Sí, sí.
Algunos recursos.
Y tenías que sincronizarte, entrañable. Sí, por entrañable yo lo quería destacar en esta parte de cooperativos.
Bueno.
Ya, el monóculo ya le hemos sacado brillo, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Que se te queda algo ahí en esa hoja que has medio enseñado ahí de Doodle.
No, solitario contra cooperativo, el motor de eventos, puzzles, aventuras, los objetivos, las formas de perder.
No hemos hablado de formas de perder.
Bueno, hay dos tipos de juegos, los que solo se cuentan puntos, que son los más aburridos, y los que puedes perder o ganar, que son los más divertidos, ¿no? Hay juegos en los que solo puntúas.
Sí, de verdad. Sí, sí.
Eso es lo único que se me había quedado en el tintero.
Sí, sí, como eso hay un grupo de juegos que también que tenéis ahí un poco defenestrado, que es el de la Isla Prohibida, el Desierto Prohibido y demás.
No, a mí me encantan.
Que no lo hemos comentado, pero son precisamente eso, son juegos agobiantes en el que se te acaba el tiempo porque la isla empieza a desaparecer y pierdes estrepitosamente. Pero sí que es verdad que tienen mucho de mente enjambre ese tipo de juegos, ¿eh?
Sí, muchísimo. A mí me parece. Lo que pasa es que no quise mencionarlo un poco mucho por no pisar el Pandemic de Pablo, porque es cierto que la idea básica es la misma, son los roles, cada uno con una habilidad recorriéndote el tablero, yendo a hacer ciertas cosas en ciertas localizaciones antes de que corra
el mundo.
Eso es, antes de que explote el mundo. Pero tiene una cosa que me gusta mucho con respecto al Pandemic, y es que el tablero cambia conforme ese reloj va avanzando. Mientras el Pandemic se va haciendo más difícil entrar en los sitios, ya lo hablamos en detalle, pero siguen estando ahí. Potencialmente puede haber una cura y puedes limpiar la situación con una buena jugada. Aquí no, aquí si se hunde la isla, se ha hundido la isla y has perdido esa localización, has perdido ese paso, has perdido el objeto que había ahí. En el desierto prohibido, similar, lo van cubriendo las arenas. Y en el cielo prohibido, que es el otro que yo no tengo el del desierto, está muy bien porque vas teniendo que hacer un circuito eléctrico y conseguir que arranque el cohete, pero vas perdiendo localizaciones y vas perdiendo toques también con el paso del tiempo. Antes de que caigan ciertos rayos, tienes que haber conseguido escapar de la plataforma. Y el tablero cambia. Entonces, las decisiones que vas tomando, lo que al principio te parecía un plan estupendo, ya no sirve. Puede que la persona que has mandado al final puede que no sea capaz de volver. Entonces, creo que le añade una dinámica al Pandemic bastante distinta y que los hace merecedores por pleno derecho de su categoría propia.
Bueno, pues nada, yo creo que estamos a gusto, ¿no? Ya con el monóculo, ¿no? Lo podemos quitar o no y seguir en la siguiente ronda, pues hablando de nuestros juegos preferidos. Vamos a la siguiente ronda. Bueno, pues nada, vamos a hablar de estos, de los tres juegos que siempre reseñamos, ¿no? En nuestro 3 al cubo. ¿Y quién empieza? ¿Quién se atreve?
Pablo, que empiece Pablo. Estamos mordiéndonos la lengua por no destripar el Pandemic. Hemos dicho que íbamos a hacer un episodio basado en el Pandemic.
¿El Pandemic lo dejamos para el final entonces?
No, el primero. ¿Quién era el que lo tenía el otro día de ustedes?
Era David, ¿no?
Lo traía yo, lo traía yo.
Ah, vale, es que como lo ha enseñado Pablo, me...
Hombre, yo lo tengo aquí con no. El On the Brink, con la expansión. Claro,
de ahí a tope, ¿no? Claro. Bueno, venga, como tú dices, vamos a hablar directamente del Pandemic. Pandemic, juego de 2008 de Matt Leacock, que yo creo que es como realmente uno de esos juegos que podíamos haber hecho el podcast diciendo juegos que se parecen al Pandemic, ¿no? Pues sí. Es decir, los juegos cooperativos, uno piensa en ellos y uno piensa en el Pandemic, porque yo creo que es uno de los juegos más influyentes de los últimos años.
Que nos haga José Mario la ficha y nos recuerde.
Sí, Pandemic, juego del 2008, como ha dicho David, de Matt Leacock, publicado, bueno, por Zetaman, en España por Devir, ¿no? Si no estoy confundido. De 2 a 4 jugadores, 45 minutos de juego y a partir de 8 años.
Como decía, bueno, un juego, por comentarlo, simplemente de un juego de muchísimo éxito, ¿no? Tiene muchas expansiones, ¿vale? Publicadas 3 expansiones, varios escenarios, ha dado a sí mismo un montón de juegos independientes adicionales, versión de cartas, versión de dados, incluso juegos que directamente utilizan su mecánica, su motor de eventos para generar juegos de temas tan dispares como Chulu, la caída de Roma o el control de la subida de agua en Holanda. O sea que realmente esto habla mucho de que tiene un algo tiene este juego, y yo creo que en particular es justamente ese motor que tiene de gestionar los eventos. Como comentario, ¿no? Que teníamos que hablar de él, porque estamos hablando de la pandemia ahora que tenemos en nuestra sociedad. Curiosamente, bueno, que sepáis que en la propia página web de Zetaman tienen hasta un pequeño post, una página, pues simplemente hablando de que han recibido muchísimos comentarios sobre el juego en esta pared, y ellos en este momento han simplemente dicen que no van a hablar del juego en ningún caso y que apoyan, digamos, un comportamiento responsable de la sociedad en relación a esta pandemia para no ligarse o para no ligar en el juego en absoluto a...
Pero vamos a ver, como si ellos tuvieran la culpa haciendo un juego hace 12 años de algo que ha ocurrido hoy, es ridículo.
No, yo creo que va por otro lado, Joaquín. Creo que la gente estaba pidiendo que se iban a hacer la expansión. No tiene cabeza, cuidado.
Lo que no quieren es sacar rendimiento.
Coronavirus.
Ha dicho, pero no vamos si a sacar la versión coronavirus.
No quiero hacer spoiler por si alguien no lo ha jugado, yo no lo he acabado entero, pero la expansión ya se llama Pandemic Legacy. Que no, todos los que habéis jugado sabéis por qué, porque estadísticamente, además, bueno, de todas las zonas que salen los virus, pues ya está. Ya he hecho mucho spoiler.
Bueno, pero eso técnicamente no es una expansión, es una reimplementación.
Cierto.
Un juego distinto.
Pero bueno, para los que no conozcan este juego, que probablemente casi todos lo conocéis, pues un juego de que se trata en el que los jugadores representan investigadores que tienen que acabar con una pandemia que se está expandiendo por el mundo. El tablero, pues, representa todo el mundo y hay una serie de localizaciones que son grandes ciudades, que hay una serie de trayectos que unen estas ciudades para indicar por dónde se pueden mover los jugadores. Cada jugador es un investigador que tiene su propio peón e indica en cada momento en qué ciudades está. Y el número de infectados, ¿no?, que hay en el mundo, pues se marca con cubitos de 4 colores, porque hay 4 posibles enfermedades que se van entrando en el tablero en las ciudades. Digamos que bueno, ¿qué es lo que puede hacer los jugadores en su turno? Pues realmente desplazarse por el mundo para quitar la enfermedad, curarla, quitando cubitos de las ciudades. Esa es una de las mecánicas, pero el objetivo final no es curar, digamos, lo que está en el mundo, sino encontrar la cura. La cura se consigue gastando una serie de cartas. Los jugadores a lo largo de la partida recogen una serie de recursos que en forma de carta, cada turno roban 2 cartas. Esas cartas pues tienen un nombre de una ciudad y un color de las cuatro enfermedades. Cuando se consigue un número de cartas determinado, en particular 5, pues si tú tienes 5 cartas de color amarillo, encuentras la cura, puedes encontrar la cura de esa enfermedad. Lo que ocurre, claro, es que aquí hay un momento, lo que hablábamos antes también, de que los recursos pues están
digamos, los recursos no son de todos, sino que cada uno tiene sus propias cartas, sus propios recursos. Y hay que conseguir que alguien consiga 5 cartas amarillas. De hecho, hay una mecánica muy importante, que una de las acciones que pueden hacer los jugadores es encontrarse en una ciudad, que te tienes que encontrar en la ciudad físicamente, y para poder intercambiar información. Además, no se puede dar cualquier carta, sino que solo te puede dar una carta de la ciudad en la que estás. Es decir, si estás en Moscú, puedes pasarte la carta de Moscú, lo cual genera un problema de logística, de dónde estás, dónde te mueves, quién tiene las cartas de qué colores, qué cartas te puedes pasar de una manera fácil, generando pues un puzzle complicado. Un puzzle complicado porque además los recursos tienes que tener cuidado porque tienes un límite de cartas en mano. Entonces, si las cartas no las usas, las cartas las pierdes. Pero las cartas de recursos a la vez son el temporizador, porque si en algún determinado momento se acaba el mazo, has perdido la partida. Es decir, que no puedes tirar las cartas y descartarlas sin usarlas alegremente, porque eso te puede dar problemas.
No, y además, como comentas, las cartas son de un solo uso, porque muchas acciones como moverte a ciudad concreta o poner un centro de investigación, solo lo puedes hacer con la carta de la ciudad exacta donde lo quieres hacer. Si tú la usas para una cura, ya no puedes poner ahí un centro de investigación, ya no puedes volar. Sí, yo creo que era otra acción. Entonces,
tienes que usar los recursos.
Eso es, no puedes soltarlos a la ligera, pero no puedes acumularlos porque para conseguir vencer al juego tienes que soltarlos. Y entonces
hay un equilibrio entre el uso, la cooperación, donde está un puzzle bastante simpático. Y donde yo creo que está el toque de genialidad de Matt Lico, que es un poco en cómo, en el mecanismo para hacer de, bueno, cómo se extiende la pandemia, cómo entran nuevos enfermos, cómo entran los cubos, ¿no? Porque realmente el juego de componentes es súper corto. Los recursos de los jugadores es un mazo de cartas donde viene, hay una carta de, prácticamente es una carta de cada ciudad, ¿no? Quiero recordar, de todas las ciudades que hay en el juego, cada una con su color. Y el mazo de la IA o de los eventos es igual, es otro mazo donde lo que viene es las ciudades del mapa. Es el mazo de infecciones. Y entonces se coge, tú barajas el mazo, lo pones encima del tablero y cada turno de jugador pues aparecen nuevos infectados. Al principio se sacan tan solo 2 cartas, pero a medida que pasa la partida pueden ir saliendo más, hablaremos de la epidemia. Pero está el concepto de, bueno, si tú sacas una carta y se pone Moscú, pues pones un cubito en Moscú. Y si pone Los Ángeles, pones un cubito de la enfermedad propia de Los Ángeles. Hasta aquí todo bien. El único problema que hay es que, tú no puedes hacer solo la cura porque tienes que evitar que haya brotes. Brotes es cuando hay demasiados infectados en una misma ciudad. Claro, tú puedes decir, bueno, yo me dedico a coger las cartas, hago la cura y ya está. Pero no, porque tienes que evitar que la enfermedad se propague demasiado, porque cuando hay ya 3 cubos en una ciudad es como el máximo número de infectados que hay. Si vuelve a entrar un cubo nuevo, hay un brote y la enfermedad se extiende, y además hay un número máximo de brotes que puedes aguantar. Vale, además, digamos que la enfermedad explota y manda enfermos a todas las ciudades que están cerca. Dices, bueno, pero tú cómo controlas la información de que ¿cuáles son los enfermos que van a entrar? Bueno, pues el mecanismo que tiene es bastante sencillo y está hecho, está generado con el concepto de la epidemia. Tú, en principio, del mazo, tú no sabes lo que va a salir. Van a saliendo cartas aleatorias y se van descartando. Pero el juego, pues tú al inicio del juego puedes modular la dificultad indicando que va a haber 4 epidemias gordas o 5 epidemias gordas, dependiendo del nivel de dificultad que quieras, que van a ocurrir a lo largo del juego.
Y que son el temporizador de la partida. Uno de ellos.
Entonces, en el mazo de cartas de los jugadores, equipaciados de alguna manera, que este es el rollo del Pandemic, hacer el setup del Pandemic es una cosa que odio mortalmente. O sea, que es horroroso. Tú tienes que coger el mazo de cartas de jugadores, separarlo en 5 bloques iguales, meter la carta de epidemia, barajar las cartas de epidemia y con mucho cuidado, que a mí me cuesta roles, poner los bloques uno encima de otro para que las cartas de epidemia no te salgan todas a la vez. Si Phil y el club vieran esto, sabría que lo que tú tienes que hacer era bajarlo todo a lo que saliera y olvidarte de todo.
Tú barajabas todo,
no pasa nada.
Barajabas las 54 cartas y sacabas 15. Y esas 15 son las que ibas a usar en toda la partida.
Toda la partida. Bueno, la carta de epidemia, la clave que tiene es que cuando un jugador roba sus cartas de recursos y roba una epidemia, hay una epidemia descontrolada. En ese momento se para el juego, aumenta la virulencia, pero sobre todo coges el mazo de infecciones, que porque esta es toda la mecánica que tiene el Pandemic. Levantas el mazo de infecciones de las cartas de infecciones y no coges la primera, sino que se ha liado parda en un lugar, en un punto del globo, pero en un punto del globo que nadie esperaba. Coges la última, la que está debajo del mazo del todo. Le das la vuelta y ahí no te entra un cubo.
Ahí te entran tres.
Te entran tres cubos y se te ha montado el pollo en Buenos Aires. Ya está. Ya tiene un pollo nuevo que no te esperaba. Pero es que además el más lico que está enfermo dice, no, pero espérate que esto no ha acabado aquí. Esa carta la pones en el descarte.
Claro.
Pero todas las cartas que hay en el descarte es donde ya has tenido problemas, donde ya ha entrado infección. Ahora dice, coges las cartas y ahora tú podrías pensar, vale, y las barajo todas de nuevo. Y te dice, no, campeón, no. Baraja las cartas del descarte ya solas.
Claro.
Con Buenos Aires, que en Buenos Aires la tienes montada, ¿vale? La barajas todas y la pones encima.
Eso es.
Entonces, de repente, de una manera muy elegante, súper sencilla, tienes ya un sistema de caos controlado, porque tú no sabes qué es lo próximo que se va a infectar, o sí, porque si había 10 cartas en el mazo de descarte, sabes cuáles son las 10 próximas cartas donde van a entrar infecciones.
A mí esa me parece la genialidad como a ti. Y lo malo es que una de esas ciudades, porque las otras 9 las puedes tener medio controladas, pero una de ellas es Buenos Aires, donde te ha explotado la tarta en la cara y o vas rápido o te puede volver a salir la primera de las 10, porque Valles ahí no perdona y dice que si tú barajas una carta con otras 9, la primera de las 10 puede ser la que tú no quieres.
Está claro, esa es la estadística.
Es la estadística. Y bueno, y con ese sistema, cada vez que hacen una epidemia, se te monta el pollo. Pero es que además el juego tiene muchísima dinámica, porque todas las partidas son distintas. Porque no solo por el orden en el que salen las cartas de infecciones, sino lo cerca que están unas epidemias de otras. Porque tú en el juego, cuando ya has jugado mucho, si tú sabes que llevas 10 cartas de infecciones, o sea, de 10, 2 o 3 turnos y no ha pasado nada malo, tú sabes que te la estás guardando.
Sí,
van a venir dos epidemias seguidas y te vas a comer tu epidemia.
Con el run, con el run.
Y esa es otra. Tú tienes 54 cartas, haces 5 montones de 11, bueno, 4 de 11 y 1 de 10, y las tienes y barajas. Y tú crees que es en el medio de ese montón ha caído la carta de epidemia. Y tú dices, vale, de una a otra va a haber las mismas 9 o 11 cartas.
No,
campeón. Valles te dice que perfectamente puede ser la última del taco de arriba y la primera del taco de abajo. Y te comes dos epidemias una tras otra sin tú haber movido a tu peón de la ciudad en la que empezaste. No, es genial, es genial.
Es genial. Ese mecanismo mete muchísimo caos, muchísima variabilidad y a la vez muchísima información conocida, porque una vez que ha pasado la epidemia, tú digamos que tienes mucha información para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, el puzzle es un puzzle salvaje, pero un puzzle con reglas. Es un equilibrio entre información oculta, azar, que funciona. Funciona, y eso que yo, el Pandemic básico, lo odiaba a muerte con todo mi alma.
El Pandemic básico es que puede parecer demasiado... No tanto, pero la tercera partida ya te cuesta encontrarle motivo para jugar una cuarta, porque es cierto que todos estos cooperativos de resolución de puzzles, no lo hemos comentado en el momento monóculo, pero sufren el desgaste con el tiempo y en alguno de ellos más acusado que en otros. Y es que una vez que has resuelto el mismo puzzle, puede que no sepas cómo va a venir el puzzle siguiente, pero sí sabes la mecánica para resolverlos. Entonces ya solo tienes dos opciones, o juegas a resolverlo cada vez más rápido o complicas el puzzle metiéndole cartas, pero llega un momento en el que matemáticamente no puedes meterle, puedes ponerle 6 cartas de epidemia, pero no puedes meterle 13 cartas de epidemia en un mazo de 54 cartas cuando robas de 2 a 4 por turno.
Termina siendo un poco repetitivo, ¿no? Al final, ¿no?
Además, y que matemáticamente no te da opción ya a superarlo. Entonces, el Pandemic normal se había quedado un poquito estancado más allá del juego de cerveza y panchitos, de una tarde de venga, nos ponemos entre todos, os explico esto cómo va, y siempre que todos tengan un nivel parecido de haber jugado, porque si no es una mente dominante de libro. Pero si han conseguido, mediante el franquiciado o reinvención, o llámalo como quieras, o lo que ha pasado por la cabeza de la gente de Zetaman y del Madlico, sacar versiones lo suficientemente diferentes entre sí, pero que siguen siendo lo suficientemente parecidas al concepto original. Más o menos lo que vendría siendo un 18XX, pero de curar a la gente por el mundo.
yo puedo, efectivamente, a mí, por ejemplo, uno que hemos jugado mucho son dos, que es el Pandemic Iberia, que además ha sido autor Jesús Torres Castro, conocido sí. todos, ¿no?, por ser uno de los padres espirituales del Festival de Córdoba, bueno, y de la asociación de Jugamos Todos.
Ahí tengo que meter mi cuña. Yo hice de playtester en ese juego y tiene una idea que me parece maravillosa y se lo dije a Jesús que mejorara. Es bueno, luego hablamos en detalle del Pandemic Iberia. Te metió la cuñita, luego
vale, desarrollamos. Y uno, el de la caída de Roma. Estos además forman parte de una serie que me hace mucha gracia porque es una serie que le llaman... está asociada con el campeonato del mundo de pandemia. O sea, esto es como el Dominion. Cuando un juego tiene un campeonato del mundo, estás hablando de algo serio. Esto no es broma. Entonces, en los últimos años, tanto en el 16, el 17 y el 18, pues en cada país en el que se ha hecho el campeonato del mundo, un campeonato del mundo de pandemia que se ha organizado, pues en cada país se ha hecho un juego de pandemia inspirado en ese país. En España fue el Pandemic Iberia. Después en Italia pues se hizo otro campeonato y se ha hecho el Pandemic Caída de Roma, que tienes dados y legiones para acabar con Galo, no tengo que decir más, juegazo. Y en Holanda pues se ha hecho el Rising Tide, que estoy deseando jugarlo, que es olvídate de enfermedades, el único, solo hay una enfermedad, que es el agua que se come Holanda. Tienes que conseguir controlar que no quede Holanda sepultada bajo el mar.
Anda, mira, como la Isla Prohibida, ¿no? El agua va a subir. La
prohibida, pero con presas y turbinas y cosas de ingeniería de estas de voltio gordo, que de ingeniería civil, no de voltio chico.
Mola.
Y básicamente son juegos que con ese motor de eventos, con ese motor de información de caos, pero con información controlada, con ese temporizador de cartas de recursos, con esas mismas ideas que hemos hablado, pues lo tratan a problemas diferentes y son siempre juegos divertidos y que ofrecen puzzles muy, muy, muy amenos. ¿Vale?
Yo de esos dos, que además son los dos que he jugado, porque el Pandemic Tulu, como han liberado los derechos ya de la... del nombre Tulu, ya todo, hasta los Choco Crispis son Choco Crispis Tulu, y ya estoy estomagado de profundos y tentáculos viscosos, me he negado a probarlo. Que
seguramente esté bien, pero ya digo. Véndeme tu estudio en Emerald.
A la cola.
No, ese es de anarquistas en Londres, ese no te lo puedo vender, ese mola un montón. El de Roma me gusta mucho porque reduce las ciudades que hay en el mapa, tienes legiones y tiene lo que comentaba antes en la sección del monóculo, tiene una narrativa. Tú ves a tu centurión con su legión o ves a tu cónsul y la llevas y ves que no llegas y te puedes mover con barco y esperas llegar y ves que los galos que parecían tus aliados te la lían y te la lían desde el norte y te están machacando. Y entonces... tienes una historia y ese me gusta mucho. Y el Pandemic Iberia es un poquito más simple, es el primer juego que se podía jugar en sí mismo del Pandemic con estas temáticas, pero tiene una cosa que me gusta mucho y es que en vez de estar ambientado en la actualidad, estaba ambientado a principios del 19 o finales del 19, 1800 y pico. Entonces... la medicina no está tan avanzada, de hecho no se sabía que muchas de las enfermedades estaban causadas por gérmenes, por lo cual no puedes hacer una cura. Los primeros antibióticos se descubrieron en 1940, entonces no puedes curar la tuberculosis en 1880, por mucho que te pongas. Entonces, puedes curar, pero no puedes erradicar la enfermedad. Siempre va a estar ahí otra vez para ver otro brote. ¿Y los brotes dónde son más peligrosos? En los hospitales. Entonces no solo tienes que purificar el agua, tienes que curar a la gente, sino que los pacientes que están en un hospital, que eran los hospitales, todos conocemos, siempre había en las afueras de las ciudades un hospital que era donde mandaban a los tuberculosos. Yo recuerdo en Jaén estaba el Neveral, en Huelva tenemos Vázquez Díaz, aquí en Sevilla, pues si no me equivoco era San Lázaro, pero siempre hay un hospital que estaba ahí a las afueras donde...
A los tuberculosos.
Eso es, y pues ese hospital... claro, estás juntando a todos los que están enfermos de lo mismo. ¿Por qué dicen ahora que nos quedemos en casa en vez de irnos todos al hospital y si la persona es joven y está bien, pase este confinamiento, aunque sea positivo para la enfermedad en su casa y solo llame si presenta un empeoramiento súbito? Porque en el hospital solo vas a pillar cosas malas. Pues esto es igual, y eso lo ves en el Pandemic y dices tú, por Dios, he metido todos en el hospital, me van a reventar, y te revientan. Y empiezan a repartirse, que sí, que iban a caballo en vez de moverse en el AVE. Sí, pero te revientan de ciudad a ciudad y te explotan el tifus y te explotan las enfermedades y tú dices, Dios mío, ¿qué hago yo ahora con esto? Y me pareció una idea muy buena y muy bien implementada, la del peligroso hospital donde mandar a los enfermos a tomar los aires.
Bueno, pero al final todas estas versiones tienen también el coñazo de montarte tu mazo de setup.
Sí, 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 tú tienes 54 cartas, una de localizaciones y el otro de las mismas localizaciones, pero donde metes el temporizador de las 4 a 6 epidemias y las cartas de mejora que puedas tener. Pandemic tiene unas cartas que te dejan moverte sin coste, una noche en la que no sacas cartas de evento donde no se producen infecciones.
Yo me he terminado el Pandemic Legacy, ¿vale? Y no he montado ningún mazo. Me lo monta todo el troll residente. Y una de cada dos partidas, cuando cojo el mazo, lo barajo.
Y la lía parda.
Y lo barajas mal.
Eso es así. Oye, y los pimientos son asados.
Más grave.
Mira, ¿te gustaría el juego de dados? No recuerdo cómo es el de Cure.
Era un, la uno cura. Pick and play, ¿fue?
Puede ser print and play al principio. El caso es que ahora yo lo he jugado en edición comercial y está muy bien. Tienes tus poderes de lo mismo, vas metiendo cubos, tiras dados y los dados son las acciones. Los dados es lo que te deja volar, los dados que te reservas son los que te permiten hacer la cura. Y con el mismo concepto, pero con un motor de dados de tirar y reservar, te cambia la experiencia del juego, sabiendo que estás haciendo un Pandemic y que estás corriendo contra el reloj para quitar cubitos del mapa.
Bien, pues bueno, yo creo que ese lo encontré en la mudanza que hice hace unos meses ya, que lo tenía en papel con el mapa de América y era una versión de dados del Pandemic.
Sí, sí.
Y no sé si tiene algo que ver con ese o son ediciones diferentes. Le echaré un vistazo. Bien. Bueno, ya hemos hablado del Pandemic, ¿no? En época de pandemia. Bien, ya lo habéis conseguido, chicos.
Claro que sí, hombre. Claro.
Más temático no voy.
Vamos a hablar ahora de cosas divertidas.
Habló el que le mueve los peones a la app en el Mansiones de la Locura. O sea, la app juega y tú pones los cubitos.
Y hablando de eso, venga, Pablo, ¿cuál es tu juego?
Ah, me encanta, me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, a ver, en este programa yo hubiera escogido claramente dos candidatos mucho antes que este, ¿vale? Pero como ya habíamos hablado de ellos, pues estaba feo repetir, ¿no? O no. Para mí, si yo tengo que echarme una partida a un cooperativo, me encanta el Mansiones de la Locura. Da igual el número de jugadores, 2, 3, 4, se pasa bien. Es más, si alguna vez juego en solitario, siempre juego por lo menos con un par de personajes, ¿vale? Precisamente por eso que habíamos dicho, pues evidentemente es un juego para jugar también en solitario y por tanto hay esa mente colmena con todos esos problemas. Y hay otro del que no hemos hablado, solo mencionamos que es el Star Wars, la versión cooperativa con la app. ¿Vale? Que es, han seguido exactamente el mismo esquema que con el Mansiones de la Locura y ahí nos vamos al universo Star Wars con algunos paralelismos.
Venga, ficha.
Vale, bien.
Star Wars Imperial Assault.
Exacto. ¿No? Sí, aquí es...
Esto no está traducido en español de ninguna forma, ¿no?
No, en español, en castellano, pues se llama...
Imperial Assault, ¿no?
Imperial Assault. Ahí no se han cortado un pelo...
Juego la... de,
sí,
del 2014 de Cory Konietzka y bueno, y algún otro más de la factoría de Fantasy Flight Games, ¿no? Justin Kempainen y Jonathan Jin.
Sí.
Y bueno, juego para entre 2 y 5 jugadores, 1-2 horas de juego. Y que aquí pues también perdón, también ha sido publicado pues por Edge en su momento y ahora ya pues
Asmodee. Fantasy Flight.
Fantasy Flight, Asmodee, al final es todo lo mismo. Bien, pues bueno, en concreto la versión cooperativa gira en torno a una app que se llama Legends of the Alliance. que, bueno, no deja de ser una campaña en la que, al igual que en el Mansión de la Locura, eliminamos la necesidad de un máster, ¿no? Solo que aquí tenía ser máster en el Imperial Assault es llevar al Imperio, y es mucho más divertido que ser máster en un Mansiones de la Locura primera edición, ¿no?
De hecho, hay gente que directamente pasa de la A porque prefiere. Yo tengo amigos que prefieren ser malvados y que prefieren manejar el Imperio ellos y que los demás sufran.
Sí, una particularidad que tenía este juego era que en la caja base. Bueno, el juego sin app ya tiene dos modalidades diferentes. Una modalidad en la que uno juega con el Imperio y el resto de jugadores juega con rebeldes, hasta cuatro, con lo cual es un juego de 2 a 5 jugadores. Y luego tiene el modo escaramuza, que no deja de ser pues un juego al estilo Warhammer 40.000, ¿no? Juegos tácticos, o lo que puede ser más bien un Aristella, por ejemplo, ¿no? De estos juegos
ya con tableros. El Legión de Fantasy Flight, ¿no? A lo mejor.
Sí, sí, exacto. Bueno, es que el Legión sería el de miniaturas. Las miniaturas pues tienen libertad de movimiento y se suelen
poner
reglas y
este
demás.
Es más escaramuza, ¿no? Claro,
sí, este es como el Dungeons and Dragons de miniaturas que salió también hace 15 años. Sí, que era con las mismas reglas reducidas del Dungeons and Dragons, pero un tablero cuadriculado y te ibas moviendo. Y podías pasar del táctico al narrativo según tú quisieras. Uh-huh. Sí, sí.
Correcto. Entonces vienen esas dos versiones y aquí lo que tenemos... Bueno, la verdad que el juego en escaramuza es... a mí me encanta. El otro, pues la versión semi-cooperativa, podríamos decir, ¿no? De uno contra varios. Es difícil... con el Imperio quitarse de en medio los jugadores en una primera partida. Está pensado para jugar campañas, no misiones aisladas, de forma que sí que tiene una historia muy narrativa, se montaban mazos en los que en la campaña pues se van marcando misiones obligatorias, otras que son opcionales en función de los personajes que vas introduciendo, ¿no? Y entonces, pues si tú eres un cazarrecompensas y tienes alguna misión, digamos, o alguien ha puesto recompensa por tu cabeza en un momento de la historia, puede aparecer una misión en la que tienes una algún tipo de encuentro con eso. Bueno, digamos que tenía su historia, su forma de montar una historia diferente jugando la misma campaña en función de los héroes con los que jugabas y tal, ¿no? Entonces, aquí realmente la app no deja de ser una campaña, ¿vale? En la que se introducen todos esos factores del modo campaña, pero sin la necesidad de jugar con alguien del Imperio, con alguien haciendo el malo. Entonces, la app, la que te va a dar los criterios con los que se van a mover esos, digamos, los malos, ¿no? Y ya según quien lo mire, y tú vas a ir tomando las acciones. Y hay una cosa buena, que es lo que puede resultar en un momento dado más molesto de los modos campaña, y es el guardar partida, ¿no? Aquí al final tienes una ficha de personaje que se compone de una hojita, un trocito de cartón más o menos grande, lo estoy enseñando a pantalla para quien esté en YouTube, ¿no? Y aquí tenemos a un Wookiee, ¿no? Y luego montones de cartas con todo el equipo que vas adquiriendo, las habilidades que cada vez son más y más y más. Y esto es una de las cuestiones que, bueno, que al final lo que es la compra de material cuando termina una partida, pues puedes comprar nuevo equipamiento y todo eso tenía su protocolo que ahora se gestiona a través de la app. Es un pelín más sencillo y el guardar partida, tú puedes tirarte un año sin jugar y ahora coges y directamente vas a eso y, bueno, y puedes resultar y puedes en paralelo jugar a otras cosas sin tener que tener todo el material en bolsitas y tal. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este juego? Pues lo básico, un juego de miniatura. Ya en el especial hablamos largo y tendido de lo que viene a ser un juego de miniaturas, ¿no? Mecánica muy sencilla. Normalmente, pues, tú en tu turno tienes un par de acciones que pueden ser moverse, pegar. En algunos casos puedes pegar un par de veces. Si tienes gente alrededor, puedes interactuar con el entorno. No sé, bueno, lo que vienen a ser las acciones normales de un juego de este estilo, que es muy, muy sencillo, muy narrativo. Tu estrategia sería, digamos que por sencillez da lugar a estrategias muy del mundo del rol. Si te pones en la situación de tú qué harías aquí y te pones a repartir galletas, ves cómo los soldados imperiales fallan sus tiros de forma muy cinematográfica, ¿no?
Sí, y... ¿no? Esos tiros son demasiado precisos para los moradores de las arenas, han sido soldados imperiales y jamás en 9 películas volvieron a acertar un disparo.
¿Tiene también daditos chulos o qué?
Sí, tiene sus dados. A ver, bueno, por ello aquí tengo el cajote, ¿vale?
Toma ya.
Sí, ahora hablamos del cajote.
Que el cajote, que yo lo tengo.
Y de las 1000 expansiones.
Bandejitas hechas con cartón pluma, ¿vale? Con millones de losetas. Que aquí sigo sacando, ¿vale? Aquí losetas que se encajan como si fueran puzzles. Y yo tengo todas las expansiones con todos los blisters aquí, son, no sé, bueno, varios metros cúbicos. ¿Y dónde está el mayor coñazo de esto? Con tantísimas losetas, igual que el Mansión de la Locura, montar el escenario. ¿De acuerdo? Están numeradas y con letras, tiene doble cara. A y B te va diciendo, coge la 47B, ¿no? Pero lo suyo es tenerlo esto ordenadito, como hacen algunos, en un archivador de plástico en el que puedes ir buscándolo tranquilamente. Luego, cartas, tiene millones. Esto, por material, ahora mismo saldría 200 euros la caja, ¿vale? Cartas de todo tipo, con los personajes. Y hay algunas que no se usan porque hay cartas que van para el Imperio y aquí con la app pues no las necesitas. Aquí simplemente juegas con las cartas de los jugadores, montones de tokens.
La escoria rebelde.
¿Podrías decir que el llevar, el transportar la caja y el montar las cosas también es parte de la experiencia cooperativa del juego?
Sí, eso, si tú, eso cuenta como día de gimnasio, ¿vale? Si lo llevas a casa de otro, ese día no tienes que hacer deporte, ¿de acuerdo? Para cuando salgáis de casa después del confinamiento y tal, que podéis hacerlo.
Unos cuantos imperial asados y ya está.
Exacto, también para hacer sentadillas, lo coges en brazos y... potenciará el cuádriceps. Bien, tiene algunas minis que...
Mola. Que está, que mola. Hombre, la TST mola.
Hombre, una TST como la copa de un pino, ¿no? Es enorme. Tiene montones de figuritas para acariciar, para jugar. Como juego funciona muy bien y...
Pero ¿cómo funciona un poquito, dando más detalles, porque la última vez que hablamos de juego de mazmorreo es que la app no estaba todavía disponible, ¿no? ¿Qué tal ha salido la app? ¿Funciona bien? ¿La inteligencia artificial te sorprende? ¿Tiene eventos? Sí. ¿No te sorprende? ¿Es muy plana? ¿Cómo lo has visto...?
En este sentido, muy parecida la narrativa a lo que viene a ser la de jugadores del Imperio. Es decir, normalmente son partidas que se plantean unos 8 turnos y entonces puedes tener eventos que dice en el turno 3, esto ya te lo decía, ¿no? Tradicionalmente las aventuras que jugaba el Imperio, ¿no? Solo que aquí tienes el factor sorpresa y también tiene un poco de variabilidad y a lo mejor tú cuando crees que ya estás huyendo, pues te aparecen por el camino de huida pues varias unidades, te cambian el plan, puedes incluso interactuar en un momento dado con el entorno de una forma un poco diferente. Sí que tiene algunas cosas, no es una adaptación tan diferente como era el Mansiones de la Locura, en el sentido que puedes... hablar con los personajes, pero también por la propia naturaleza del juego. El Mansión de la Locura es mucho más de investigación y ahí sí que tienes ese toque aventura gráfica conversacional, ¿no? Aquí no, aquí lo que tienes es un sistema de reglas que te dice este personaje si puede hacer esto, si no hace esto, si no hace esto. Y
pero ¿qué te viene? En la app te viene una carta y un texto ahí cochino, sí, y tú lo lees.
Te viene una ventanita, es que mi niña me ha quitado el iPad y no lo puedo enseñar, ¿no? Entonces, bueno, ahí te va diciendo los criterios que tú tienes que ir siguiendo dentro de... para ir decidiendo. Luego, además, tiene una primera aventura en modo tutorial que incluso si no has jugado nunca al juego, casi que la podría utilizar para aprender el 90% de las reglas, ¿no? Y que incluso, digo que juego de Igua Breva, hay veces que me la vuelvo a hacer, ¿no? Solo para recordar cómo iba... El sistema, ¿no? Porque hay veces que ya que se te olvida, ¿no? También, bueno, hay un PDF en el que puedes echar un vistazo a las reglas y no hace falta hacértelo, ¿no? Y en este sentido yo creo que es una buena forma de quitarte el mono, de resolver una partida para dos jugadores, que resulta un poco más descafeinada si quieres jugar al modo historia, ¿no? Solo un jugador contra la...
Contra ¿solo la... hay campaña o hay escenario suelto?
No, aquí, solo está la... Si no recuerdo mal, solo hay campaña.
no puede haber una batalla que venga y te la juegas en una tarde.
Lo he
y ya.
Mirado, la verdad que no lo puedo mirar ahora, pero la cuestión era eso, alimentar esa app, porque al final cuando te pasas el modo campaña, pues tú le puedes introducir la colección que tiene, con lo cual en función del material que tengas, pues te va a ir sacando sobre todo personajes diferentes. Puedes jugar con una caja básica, no te hace falta más expansiones. Pero claro, hay veces en las que es incoherente, ¿no? Si te está poniendo soldados de estos del planeta Hoth en la selva.
No puede ser, no.
Hombre, yo no me llevo una brigolana a la selva.
No puede, ¿vale? Ser. No puede
ser. A no ser que sea Wookiee.
Exacto. Entonces, pero como no. Vale, entonces parecen como si fueran los acompañantes de los vídeos de rap, ¿no? De esos que vienen con los
con los
abrigos gordos, ¿no? En lo alto. Y sí, no, dan mucho el cante. Esas son las cosas que bueno, la verdad que...
Pero eso imagino que es para las partidas rápidas o algo así, ¿no? Pero en la campaña eso lo cuidarán más, ¿no?
No, en la campaña, a ver, se saben cuáles son los tipos de, digamos, la fuerza de cada uno de las unidades, porque eso está medido por los costes de invocación y tal, y cuando tiras de aleatoriedad y tú le pones la colección completa, te saca la colección completa.
Pero pues ahí hay que pulirla, ¿eh?
Claro.
No se han gastado pasta todavía, ¿no? Porque yo aquí veo una oportunidad perdida, porque... No,
si el de Mansión y la Locura con los DLC tenían claro el modelo de negocio, eso te iba a decir, creo que les ha ido bien. Aquí no han sabido...
No lo han hecho bien, ¿eh?
Yo creo que, además, yo no sé si la división de apps la han llegado a cerrar. Y está
algo raro ha habido.
Sí.
Algo raro de
cerrado, ¿no?
Yo creo que también es que el Mansiones de la Locura salió con la app del tirón, o sea, la versión 2, y este ha sido un parche posterior, ¿no? El del Imperial Assault. Y aparte, claro, el Imperial Assault es que también tiene infinitas expansiones, creo que en BGG tiene 49, o sea que...
Sí, sí.
Y te puedes gastar dinero hasta lo que quieras.
3, 4, 5, 6 cajas de expansiones gordas tengo yo aquí. Y blister sin abrir, allí tengo un porrón, sí, ¿vale? Entonces, claro, material hay a casco porro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente no lo están reeditando. Y es carne de ser un juego que acabe abandonado. Eso sí, si este cooperativo algún día dejan de mantener la app o de estar disponible y tal, sigues teniendo un juego muy jugable. Tanto en el modo escaramuza como en el modo imperio contra rebeldes, ¿no? No te pasa con Mansiones de la Locura, que lo que tienes es un montón de material injugable. Aunque ya hablamos que el Mansiones de la Locura pues tenía su aplicación gratuita de código abierto, ¿no? Que es el Valkyr, y por ahí se libraba, ¿no? Estabas cubierto. Así que esa es mi apuesta para cooperativos, aunque también la segunda o primera opción según el día es el Arkham Horror LCG, del que ya hablamos en el episodio de los LCGs, que yo me he hartado de jugar con David, que nos hicimos nuestra campañita completa y que vibrábamos y había veces que quedábamos los dos y nos echábamos un cooperativo. Eso sí, bueno, sin decirnos, tengo esta carta exactamente, pero bueno.
Es curioso, no hemos mencionado ni siquiera el Arkham Horror normal, aprovechando que han sacado ahora una segunda edición que hubiera entrado perfectamente también como cooperativo. Y no. Es que hay los cooperativos, antes de dar paso a José Mari que nos cuente su crema de juego, han sufrido un boom exagerado en los últimos 10 años, que el tiempo siempre parece que es menor, pero eso, entre 2010 y 2015 pegaron un empujón y había cooperativo, pero para aburrir, y había... Eso
y con... ahora también, es una época dorada.
Sí, se mantiene, pero quiero decir, pegó el subidón hace unos entre 7 años y sigue estirándose y hay un montonazo de juegos y algunos de ellos reeditándose y haciendo versiones nuevas.
Y muy buenos, además. Y a mí me pilló personalmente porque una época que empezamos a jugar menos, Joaquín, ¿te acuerdas? Que bueno, por motivos personales, niños, trabajo, y quedábamos mucho dos personas. Y resulta que yo, no lo he dicho, se nos ha pasado antes con el Monóculo, pero yo los juegos cooperativos ahí me gustan mucho a dos. De hecho, hay veces que prefiero jugar un cooperativo a dos que jugar un juego competitivo, que sobre todo para una tarde corta. sea, porque si ya nos vamos a poner competitivo, acabo con un wargame, pero un wargame necesitas...
Necesitas, claro, igualdad de nivel con el que estás jugando, además. Igualdad. Entonces, cuando tú has jugado mucho con alguien nuevo, o estás en modo tutorial o lo vas a machacar y tampoco es...
Y otra cosa, en Joking, los dos tienen que saber jugar.
Eso es.
Que yo, en explicarte a ti Senderos de Gloria, tardo las dos tardes. Y después quiero jugarlo y son 8 horas, entonces no vamos a ninguna parte. Sin embargo, sacas el Pathfinder de carta y estás vibrando a los 20 minutos. Cierto, y es una bazofia de juego. Pero
lo hemos jugado lo más grande, exacto.
Yo lo he reventado.
A Yuval Briskin le han caído bofetadas en el cielo de la boca.
No sé cuántas veces le habremos abierto la cabeza a ese hombre. Pero que tiene ese factor de juegos a dos, como tú dijiste, más o menos. Y ha habido una época dorada. Yo creo que he visto muchos juegos muy buenos en los últimos tiempos, que es que no los hemos podido mencionar todos. Muy bueno.
Bueno, luego al final, cuando estemos recogiendo los accesos, mencionaremos algunos más si queréis.
Bien, venga, dejo al siguiente que...
Venga, el último juego que vamos a visitar hoy, pues es un juego cooperativo bastante distinto, ¿vale? Muy novedoso en la concepción, que hay varios juegos de ese tipo, ¿vale? Se llama, tengo aquí la caja, Magic Maze.
Epino, ¿vale?
Magic Maze, que es un juego del 2017, de 1 a 8 jugadores, es cooperativo, pero tiene una versión solitaria dentro del juego. Pero bueno, es cooperativo. Vamos a dejarlo de 2 a 8 y tiene también su solitario aparte. Eso a Joaquín también le...
Coser.
Exactamente. Y bueno, es del diseñador Casper Lab, la editorial original Sit Down, en castellano pues ha salido por Two Tomatoes, ¿vale? Que es una editorial española. Y tiene tiempo de juego unos 15 minutos por partida. Son partidas muy rápidas, ¿vale? Bueno, ¿de qué va el juego? El juego va... Algo creo que mencionamos... Salió algo de pasada quizá en el de Mazmorrea, porque parece que estamos hablando de que tenemos aquí un laberinto, unos héroes y demás, pero nada más lejos de la realidad. Efectivamente tenemos 4 héroes, ¿vale? Los jugadores, pues vamos a tener 4 héroes que están representados por sendos peones de 4 colorines, de verde, morado, naranja y amarillo. Y estos héroes están en un centro comercial. Así, ¿vale?
Total, maravilloso.
Total. ¿Y qué tienen que hacer los héroes? Pues tienen que encontrar unos objetos que están en el centro comercial, robarlos y salir corriendo del centro comercial sin que los pille la seguridad del centro comercial.
Totalmente, me encanta. ¿Vale? El último dungeon ha ido mal, te has quedado sin equipo, tienes que entrar a robarlo porque no tienes dinero. A comprar
tu equipo, exactamente. No lo compras, sino que lo robas. ¿Vale? Y el juego juega un poco con esa idea del tiempo, de que tienes que robar y escaparte del centro comercial antes de que te pille los seguratas. Y esos seguratas están representados por un reloj de arena, ¿vale? Porque el juego tiene un tiempo limitado en el que tú puedes escapar. Bueno, puedes robar los objetos y escapar, ¿vale? El reloj de arena dura 3 minutos y tienes que conseguir hacer todo eso. ¿Pero dónde está la gracia realmente de que el juego sea cooperativo? El juego es cooperativo y hemos dicho que es de 2 a 8 jugadores.
Pero hay 4 peones.
Y hay 4 peones. No es que cada jugador juegue con un peón, porque entonces no podríamos jugar 8 jugadores. No, es que todos los jugadores juegan con todos los peones. Lo que se reparte cada jugador, y esa es la gracia, esa es otra de las gracias también, es que cada jugador puede hacer solo un tipo de acción con alguno de los peones, con el peón que quiera, pero solo un tipo de acción. Dependiendo del número de jugadores que tengan, pues las acciones se reparten de una forma u otra. De forma que cada jugador va a tener una acción o más de una acción disponible. Por ejemplo, si jugamos a 4 jugadores, pues se reparte una fichita, que la voy a ir enseñando aquí en el vídeo para que los vea, pero básicamente son, un jugador puede mover a los peones hacia arriba en el mapa. Otro jugador los puede mover a la derecha, otro a la izquierda, otro abajo y otro... Y exactamente, son las 4 direcciones, ¿no? Pues el mapa son los zetas que van apareciendo, son los zetas que tienen una cuadrícula dibujada, ¿vale? Y unos muros y demás, y tienes que ir navegando, tus héroes tienen que ir moviéndose por el mapa, que es el centro comercial, ¿vale? Aparte de eso, hay otras 3 habilidades especiales que tienen los jugadores asignados para que el héroe correspondiente, que cada jugador quiera que ejecute esa acción, lo haga, que son la de explorar, que es un poco el dungeoneo, ¿no? Explorar la mazmorra, que en este caso es el centro comercial, ¿vale? Que sale con una lupita. Tiene otra opción, que es teleportarse a un portal, ¿no? un vórtice, que es el que lo llaman, ¿vale? Que son unos vórtices que aparecen también dentro del mapa, donde se puede teleportar el tipo concreto de personaje que sea, de los cuatro que hay, que por cierto son cuatro peones de colores, pero uno es el bárbaro, otro es el mago, claro, otra es la elfa y otro es el enano, o sea que tiene su tema. Y luego la última opción es subir o bajar una escalera mecánica del centro comercial, porque en el mapa pues aparecen también escaleras mecánicas y tenemos que ir utilizándolas. Vale. Todavía no hemos dicho todos los ingredientes, porque aquí el ingrediente clave es que efectivamente cada jugador tiene una posible acción que puede ejecutar sobre un peón, ¿vale? Tenemos un tiempo limitado para hacer que todos esos peones se vayan moviendo por el centro comercial, conseguir encontrar dónde están los objetos que aparecen dibujados en las losetas, hay que ir explorando el centro comercial para que vayan apareciendo nuevas losetas y luego huir del centro comercial por la salida, que también aparece en otra de las losetas, ¿vale? Pero la gracia es que todos jugamos a la vez. Entonces, todos los jugadores tienen que ir moviendo, usando su acción sobre el peón que quiera, ¿vale? Sobre el peón que quiera y todos los jugadores a la vez, ¿vale? Pero no contentos con eso, no es que solo tengamos que jugar todos a la vez, es que no podemos hablar.
Eso es lo mejor. No puedes hablar. No puedes decirle, muévete a la derecha para que yo pueda ir para arriba. No.
Con lo cual aquí no hay efecto líder nunca.
Cero.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Porque además, eso tiene el elemento. El mejor elemento de todo el juego no es el reloj, no son los peones. El mejor elemento del juego lo enseñas tú ahora a cámara y explicas su función.
Que es el mega peón. Es que, claro, efectivamente, no puedes comunicarte con los demás, ¿vale? Pero le puedes hacer miradas amenazadoras, eso sí. Cuando alguien está moviendo el bárbaro hacia arriba, cuando sabes que tiene que ir hacia la izquierda, porque por ahí es por donde está el objeto que tiene que robar, pues tú empiezas a mirarlo diciendo, ¿qué estás haciendo? Pero no puedes hablar, ¿sabes?
Ni puedes hacer...
¿Qué estás haciendo? No.
Pues solo puedes mirar.
Pero, en última instancia, lo que puedes hacer es coger el mega peón y... No pegarle en la cabeza al jugador, pero sí ponérselo delante diciéndole, Quillo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Es una forma de indicarle que la estás cagando, estate quieto, haz un rollback. Es un poco una forma, es la única forma en la que te puedes comunicar.
No, porque además es genial, porque no puedes hacer un rollback porque tú solo puedes mover a la derecha. Si lo has movido a la derecha, el otro, mueve a la izquierda tiene que darse cuenta, hacer el rollback para que el otro pueda llevarlo para adelante.
Básicamente... Entonces, Sí. Entonces, básicamente se suele utilizar el peón para cuando alguien está viendo que un personaje se tiene que ir a algún sitio y el que lo tiene que mover, que es el que tiene esa acción, no lo ve, pues le dice, yo, usa esta puñetera acción, toma el peón este gordo para darte cuenta que tienes que actuar tú, ¿vale? Esa es la única forma que tienes para comunicar.
Y cuando estás mirando tú el mapa diciendo no puedo mover nada a nadie, no puedo mover a nadie, y tienes a cuatro tíos mirándote con ojos amenazadores y uno con el token dando golpecitos en la mesa delante de ti, diciendo, que no puedo, hasta que lo ves. Y dices, ¡ay, podía!
Exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno, el tiempo es limitado, son 3 minutos y es bastante agobiante, ¿no? Porque efectivamente 3 minutos pasan rápido y estamos todos jugando, es muy frenético, estamos todos jugando a la vez. Lo que pasa en el mapa hay algunos sitios en donde aparece un reloj de arena. Entonces, si tu peón se mueve a ese reloj de arena, pues en ese momento se le puede dar la vuelta al tiempo y empieza otra vez a contar desde donde, por donde fuera, claro. Entonces, hay que también temporizar cuándo utilizar esa acción de mover uno de nuestros peones al reloj de arena cuando quede poco tiempo para poder conseguir volver a tener tiempo. Y además, es en ese momento, en el único en el que se puede hablar. Cuando se le da vuelta al reloj de arena, podemos hablar. Pero podemos hablar mientras que no movamos el resto de peones. Cuando alguien empieza a mover un peón, se acabó de hablar. O sea, que es el único momento en el que decimos, venga, ¿qué nos falta? Nos falta esto, nos falta este objeto, tenemos que ir para allá, este tipo tiene que ir hacia allí, no sé qué. Y cuando empezamos a mover, nos callamos y tenemos que conseguir sincronizarnos y coordinarnos bien y no equivocarnos para conseguir el objetivo de juego, ¿vale? El juego viene, además, muy chulo porque viene en forma de escenario. Entonces, los primeros escenarios son más sencillos, simplemente tienes que, bueno, pues tienes menos losetas que explorar, ¿vale? Tienes que coger, eso sí, cada peón, cada personaje, cada héroe, tienes que coger su arma concreta, ¿vale? Que está solo aparece una vez en el mapa y luego salirse por su salida, por la salida común, ¿no? Esos son los primeros escenarios, después empieza a complicarse, empieza a haber una salida distinta para cada héroe. empezamos a tener pues más características en las losetas, y los héroes también empiezan a ganar como habilidades especiales, ¿vale? El bárbaro puede cargarse cámaras de seguridad que aparecen por ahí. La elfa, que es la exploradora, pues puede, en el momento en el que explora la elfa, todo el mundo puede aprovechar y hablar y decir algo, ¿vale? En ese, solo justo en ese momento que se está explorando. El enano puede pasar por muros que son bajitos, que aparecen también por ahí en el mapa. Y el mago, no me acuerdo qué hacía. Ah, el mago podía, creo que podía... buscar losetas entre losetas nuevas de mapa y ponerlas en algún sitio cuando está en una bola de cristal, que aparece también en el mapa, ¿vale? Tiene como una bola de cristal, y si está el mago en la bola de cristal puede hacer eso, puede ver el futuro. Y tiene eso, son una serie de escenarios, creo que tienen 17 en la caja básica, hay una expansión también, y bueno, pues el reto es conseguir hacerlos todos.
A mí me parece un juego genial, me he divertido mucho con él, con la versión de adultos. Tiene luego también un Magic Maze Kids, pero como el juego es tan simple, el problema con los niños no es que no lo entiendan, los niños lo entienden perfectamente. El problema que tiene es que, bueno, alguien decidió que enseñar a los niños a robar en un centro comercial no era correcto y le han cambiado los personajes y vas recorriendo el bosque buscando pociones para convertir a un personaje otra vez en animal, en vez de tal, en vez de sapo, y los puzzles son más sencillos. Es decir, las losetas tienen menos casillas, entonces son el laberinto que puedes hacer es menos difícil para que los niños puedan con esa visión espacial entender mejor hacia dónde pueden ir. Pero por lo demás es exactamente igual, cada uno tiene su sentido en el que se puede mover, cada uno necesita ir a una localización en concreto y no puedes hablar y tienes el tiempo, el temporizador. Entonces es un juego que funciona muy bien, prácticamente el mismo. Yo he jugado al de niños casi más que el de adultos y me lo he pasado.
De todas formas, vamos, el de adulto, la ficha viene que a partir de 8 años, que realmente se puede jugar también con niños sin mucho problema.
Por eso, me parece un gran juego y uno de los descubrimientos de los últimos años, que me compraba ciega, nada más que vamos. Sí.
La pregunta es obligada, entonces ¿se puede jugar en solitario?
Tiene una variante en solitario, la variante
no me lo puedo creer.
Un poco rara. No, porque no sé, porque es distinto, es una variante, no es el mismo juego realmente. Vamos, es el mismo juego en el que tienes los mismos héroes, tienes el mismo objetivo, tiene todo. Pero la forma de jugar es que tienes como una especie de baraja de losetas de movimientos.
Sí.
Y solo puedes jugar con una mano, ¿vale? Entonces tienes que ir buscando cuál es la loseta correcta entre esa baraja de lo que quieras mover, aprovechar para mover todo lo que sea y después volver a seguir buscando la siguiente. Entonces un poco...
Vas ciclando alrededor del mazo de lo que...
Claro, y entonces la esencia del juego cambia porque es más de casi de habilidad, de rapidez manual y poco más, ¿no? Entonces,
poniéndonos filosóficos, este es un juego verdaderamente de cooperación más que de mazmorreo, porque se trata de hablar con los demás sin decir nada. Entonces, ese es el verdadero juego. Eso es, el comunicarte con los demás sin hablar. El juego está ahí. La excusa de moverte por el laberinto es eso, mera excusa para darte un otro, que es cuando te están mirando todos, saber que eres tú, mirar quién es el que tiene que mover y hacerle indicios. Es esa comunicación con dos juegos. También tiene la misma idea. Uno de ellos sé que le gusta mucho a Pablo y lo quería haber mencionado, pero se lo robé para la sección de juegos pequeñitos, que es el Hanabi. Y había que mencionarlo. El Hanabi es otro juego en el que lo de menos es romper el puzzle. Lo interesante es hablar con los demás hasta que lo rompes sin poder decirte todo lo
sin
que
poder
tú
hablar.
Quieres decir. Claro, entonces me parece que el puedes jugar en solitario, pero como dice José Mari, es otro juego. Es un juego de destreza digital y de darle y de ver en el momento qué tengo como ver todo esto. Y vuelves, ciclas el mazo hasta que encuentras las locaciones, minimizas el número de pasos que das y haces que, a ser posible, todos sean en la misma dirección cuando te toca mover a derecha, que muevas, pues cuantos más peones mejor, porque estás ahorrando pasos del ciclo.
Entonces, ¿esto entra dentro de la categoría de juegos en los que cuanto más juegas, más lo rompes, como puede ser un The Mind, un Hanabi, el de la comida, ¿cómo se llamaba este que tenías que ir sirviendo platos y tal? El Kitchen Rush, ¿no? También, que es colaborativo.
Bueno, al final, como tienes escenario, pues al final los escenarios, cuando ya los has acabado, lo que pasa es que
no te digo tanto por el material, sino por ponerte algo que no es cooperativo, el Dixit. Es decir, que son juegos que en el momento en que empiezas ya a conocer a las personas con las que estás jugando, no, empiezas a buscar, no. Tienes esos trucos, ese lenguaje, es que también no verbal.
Bueno,
el de Mind.
Yo creo que no, yo creo que este te lo tendrías que aprender de memoria todas las localizaciones posibles, todo el recorrido a trazar. Y nunca te lo puedes aprender porque tienes cuatro peones y tienes que estar pendiente de cuál mueves. Entonces, aunque cada uno tenga un recorrido óptimo y lo tiene, no, lo puedes buscar.
Las losetas también van saliendo al azar.
Y las losetas van saliendo al azar.
Pero yo creo que Pablo se refiere a esa idea de que dice, si te saco la lengua, te tienes que dar la vuelta dos pasos.
Sí, sí, eso es, lo sabemos. Y que ese concepto que has roto el juego
lo que pasa es que
este no lo puedes romper en ese sentido. Puedes cansar de él cuando has jugado con la misma gente y sepas, estéis todos ágiles porque le tengáis veteranía al juego. Pero yo creo que no lo rompes. No sé, José Mari.
Yo creo que la limitación del tiempo, precisamente, el agobio de que esto corre mucho, que son tres minutos, que no te creas tú que esto.
Que se le da la vuelta muy rápido.
Perfectamente, y se le da la vuelta antes de tiempo, estás jodido. O sea,
estás perdiendo tiempo. Eso me ha pasado a mí en las primeras partidas. ¡Ay, qué bien! Un reloj. Había pasado un minuto y dices, vale, campeón, pues ahora te queda solo uno en vez de dos.
Claro, entonces el propio frenetismo, ¿no? El agobio de que se te está acabando el tiempo dificulta mucho esos gestitos, eso, sobre todo cuando a lo mejor cuando juegas solo dos, puede ser, ¿vale? Pero cuando estamos jugando cuatro personas, cinco, ya si son ocho, yo eso no, o sea, yo creo que eso es una locura. A mí estaría gracioso jugar ocho, no jugar cuatro.
Yo he jugado cinco, es lo más que he jugado, y es horroroso tratar de llevar el control de quién lleva qué, quién hace qué. Y mira que las losetas, tú tienes tu flecha, las losetas tienen una orientación norte para que mi derecha sea siempre mi derecha para todos los jugadores y no sea tu derecha o mi derecha y estar perdiendo movilidad, pero da igual, tú estás, no ves, hay vallas que no te parece que cortan camino pero lo están cortando. Bueno, es muy divertido, muy 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 estresante y muy divertido.
Pues nada, ya has quemado un juego para cuando hablemos de juego en tiempo real.
O de comunicación limitada también.
Bueno, que se desarrollan en centros comerciales.
O de juegos que se desarrollan. Bueno, este ya salió en dos casi, porque el de Mazmorreo también salió de pasada, así muy rápido.
Sí. Tenemos que repetir, los juegos buenos hay que repetirlos, aunque no se le dedique entrada entera, hay que mencionarlos.
A ver, esto lo voy a poner en bucle, ¿vale? Porque no me he dejado hablar otra vez de Arkham Horror. El EPG, tío. Vamos, tío, mierda. Que me recuerda a la frase que pude decir hace dos años en un programa. Y... Vaya, tío. Bueno.
No, no, tú lo mencionas, pero le dedicas una entrada a otro juego que es un descubrimiento molón. Ya está.
Bueno, pues estos han sido nuestros tres juegazos cooperativos y ahora vamos a hablar de juegos contenidos también. Sí. Que no confinados en la sección, en la ronda de J de juegos,
claro que sí.
De relleno. Venga, vamos.
Ponme una cortinilla, que me hace ilusión.
Ahí va. Venga, Jota, esta vez te vamos a tener en directo y te vamos a poder hacer las réplicas.
Sí, sí, eso, se me ha cerrado esta entrada. Escribir el guión tampoco ha sido fácil. Bueno, no quiero que me quede muy mecánico y no voy a poder soltar el ladrillo entero ahí leído y desahogarme como hago normalmente. Pero vamos, sé que va a haber interrupciones, así que voy a intentar hacerlo en autorval. El auge de los juegos cooperativos que os comentaba también se ha visto en las producciones de menor tamaño que siempre meto en esta sección. Con la ventaja de que la limitación en el tiempo y materiales hace que normalmente brilla más ese aspecto de cooperación sobre lo que es la mecánica del propio juego. Ya mencioné en un episodio, y ya hemos hablado hoy bastante también de ellos, de la familia de la Isla Perdida, con el desierto prohibido, con el desierto prohibido y el cielo prohibido, juegos muy similares a Pandemic, donde lo importante es exprimir la habilidad de los roles antes de que venza el Doom Counter, ¿no? El reloj de la perdición. Pero bueno, hay mucho más allá, aparte de la elección de roles, que me los guardaré para el episodio que nos corresponda. Entre los juegos que me gustan mucho está La Expedición Perdida, de Pierre Sylvester, el autor de King of Siam, que ya os confesé que era uno de mis autores favoritos, o Los Inseparables, de Juan Rodríguez y Fabián Rifó, dos juegos que comparten el ser de gestión de mano, en los que cada jugador cuenta con una información oculta que mediante la elección del orden en que juegan esas cartas de la mano se ha de conseguir llegar al final del juego antes de desencadenar las amenazas suficientes como para acabar con nuestros personajes. El primero, la expedición perdida, está inspirado en una auténtica expedición para encontrar el dorado en Amazonas, de Percy Fawcett. Todos los personajes son iguales, pero lo importante es cómo vas gastando los recursos y cómo vas venciendo los peligros. Y el segundo destaca las relaciones de camaradería entre civiles llamados a filas forzosamente durante la Primera Guerra Mundial, movidos por la idea básica de que a casa volvemos todos juntos. Hemos hablado, como juegos potencialmente rompibles, de The Mind y Hanabi, el primero de Wolfgang Barsch y el segundo de Antoine Boza. Los dos juegos son muy populares y muy sencillos, son juegos de deducción, pero a mí me parece que su mayor debilidad es a su vez su fuerza. Con muy poca o con ninguna comunicación verbal, los jugadores han de sintonizar su manera de pensar para resolver el puzzle. Lo malo es que una vez conseguido, una vez que sabes cómo piensan los demás, una vez que sabes qué gestos hacerte, el resultado casi siempre es la victoria. De hecho, el de Mind tiene la manera más tonta de romperlo que no se la recomiendo a nadie. Basta con contar segundos. Son 100 cartas, del 1 al 100. Tú vas contando mentalmente de 1 a 100, ha salido el 3. Tú cuentas 4, 5. Si tú tienes el 6 y nadie ha tirado el 4 y el 5, tú tiras el 6. Pero eso no es un juego. Eso, para eso tienes un reloj, tienes un cronómetro. No, ahí no está el juego. El juego es aprender a comunicarte con los demás. Entonces, lo bueno es que con que cambie una sola persona en la mesa de juego, la experiencia ya varía enormemente, suponiendo un nuevo reto. El tema no es ya que tú sepas que si yo digo, esta carta es un 3 de fuegos artificiales rojo, ¿verdad? No, el tema es que esa clave que tenías en tu grupo de juego lo pille la nueva persona con la misma rapidez que lo tenías ya conseguido. Un juego que parece casi un solitario de baraja española o de póker de los de toda la vida, pero con dibujitos evocadores, es Onirim, de Shadi Torbay. Es un juego, no sé si cómo está ahora de conseguible, no era caro, y uno o dos jugadores en cooperativo han de conseguir jugar cartas diferentes palos en un orden concreto para poder abrir las 8 puertas del sueño y escapar antes de las pesadillas apoderen de nosotros. Es una ambientación poco convencional, con un arte ligeramente psicodélico, ideal para jugar de noche, escuchando a gente rara como Jaco Gardner o Albert Ginés. Una sorpresa que me llevé en los juegos de fiesta, y sé que estoy quemando una bala el día que nos toque hablar de ellos, es Just One. Es un juego que estira el concepto de adivina en qué estoy pensando de los juegos sociales de charadas como el tabú, las películas o el propio Time's Up, en el que un jugador ha de tratar de adivinar la palabra clave mediante las pistas, igualmente de una sola palabra, que le damos los demás. Pero como se eligen en secreto, todas las opciones que se vean luego repetidas se van a eliminar, de manera que la elección obvia puede acabar haciendo que el adivinador tenga menos pistas con las que trabajar. Es un juego en el que se trata simplemente de llegar a tener la mayoría de cartas adivinadas que los demás. No hay competición por equipos. Puesto con el monóculo a nivel high, que ya sabéis que siempre meto una perlita, me encantaría hablar de los Rory Story Cubes, pero me parecen un mecanismo tremendamente aburrido, con una pátina demasiado patente de juego educativo que me estomaga y me distrae de las posibilidades del juego. De verdad, tengo un montón, pero solo de pensar en tirarlos y contar historias para todos sentirnos bien, me parece que los juegos son para divertirnos y para entretenernos, no son para aprender algo concreto. Entonces, bueno, afortunadamente la autora ha sacado Untold, que corrige gran parte de esos defectos, dando una motivación a la creación de historias, ya que le da un armazón de guión televisivo, y no solo consigue así que el juego sea fluido, sino que además reduce los bloqueos creativos y facilita la participación de los jugadores más tímidos o los menos proactivos, ¿no? Un poco lo que decíamos del efecto líder. Puede haber alguien que quiera hablar mucho, pero la tirada de dados es individual, y ya sabes cómo contar qué hacer con esos dados porque ya te vienen las escenas contadas de antes y sabes que tienes ahí que ir hacia un desenlace. Entonces, lo malo es que se va de tiempo para los 30 minutos que suelo poner de límite, pero ya lo he calzado. Al juego de hoy le tengo mucho cariño, no solo porque el tema me toca de cerca, sino también porque conozco al autor en persona y tengo la suerte de participar en sus encuentros lúdicos que organiza cada verano. En uno de ellos, además, fui el playtester de este juego. Doctor Panic es un juego de Roberto Fraga, publicado en 2012, creo, que fue por Repos Productions, los del sombrero mexicano, que también nos sacaron el Guns N' Guns, para 2 a 9 jugadores a partir de 7 años. He ido a buscar la fecha y he perdido el hilo. Cosas del directo. Esto no me pasa cuando le mando el video grabado a Pablo. Es un juego de 2 a 9 jugadores en el que durante 12 frenéticos minutos nos tenemos que meter en la piel de personal de quirófano, teniendo que atender con éxito a vida o muerte a diversos pacientes antes de que nos acabe el tiempo. Los pacientes son, no sé si se verá, gente como Elsa Blue, que no sé en quién puede estar inspirada esta muchacha de vestido azul y pelo blanco.
No me suena, no sé.
Luz de triste.
Sí, sí, puede ser. Es un juego muy festivo, muy alegre. Combina numerosas pruebas que has de resolver todas ellas por cada uno de los equipos. No jugamos en un único equipo si somos más de tres, sino que hacemos equipos de 2 a 3 personas. Entonces, 9 personas son 3 equipos que tienen que hacer todas las pruebas en todos los pacientes que tienen. Y las pruebas van, pues eso, desde el escáner a la sutura de heridas, hacer radiografías, ajustar la aplicación, pero sufriendo diversas interrupciones molestas, como las llamadas de los jefes o esa molestia para los médicos siempre es que se nos pare el corazón de los pacientes, a los que habrá que hacerle masaje cardíaco mientras un compañero prepara el desfibrilador. Masaje cardíaco. Y esta es el hilo de sutura. Es aquí con su hilo y con sus pinzas. Está maravilloso. Y son mini pruebas que te ponen pequeñas distracciones que no, hasta que no hayamos resuelto todos no podremos continuar atendiendo a los pacientes. Ya digo, son 12 minutos porque viene con una aplicación que te pone un MP3 durante una hora, perdón, durante la duración de la partida. Entonces no hay que ser especialmente habilidoso, pero sí tienes que aprender a ponerte de acuerdo dentro de tu equipo y con los demás equipos para no perder tiempo entre pruebas. Si yo estoy haciendo la prueba del escáner, que son coger las 2 tarjetas del escáner, ponerlas en tiendita de campaña y pasarnos la carta con las pinzas uno y otro dentro del escáner y que salga. Qué bueno. Si yo estoy haciendo el escáner, nadie más puede hacer el escáner a su paciente. Entonces yo tengo que no retrasarme, tengo que elegir una prueba que los demás ya hayan hecho o ser capaz de resolverla sin penalizarles a ellos en el tiempo. Y ya está, estos han sido mis minijuegos para una crisis sanitaria. Esta vez el turno de réplica va a ser más debatido que los anteriores, que ya estamos aquí todos viéndonos las caras.
Hombre, aquí ya podemos decirte vaya mierda que me traes, cosa que no podemos hacer otro día. Esto es, tenemos que empezar. Ese Onirin me está cogido ahí con
pinzas. Tiro al palo. El Onirin en cooperativo, hola.
Estamos ahí con solitarios no. Llevamos toda la semana vetando juegos uno detrás de otro, ¿sabes?
Yo me he caído. Y cuando han empezado las críticas, me ha echado el Skype para proteger los oídos. Dios mío.
Qué apropiado. Oye,
totalmente, parece propósito.
Eso es el filtro de los bulos, ¿verdad? Sí, sí. Tú has hablado con Ana Pastor antes de venir aquí. Sí. Qué tío. No, que llevamos toda la semana vetando juegos de no, eso es solitario. Eso lo dejamos. Solitario sí, solitario no. Al final solo cooperativos y yo creo que hemos sido bastante limpios con eso. Y el Onirin, sí. Porque el tenga Onirin, dos, no.
Bueno, eso lo editamos después y lo cortamos, no pasa nada.
El Onirin, yo es que, por desgracia, yo juegos en solitario no tengo, no me gustan. Yo soy más de encender la consola para jugar que poner, desplegar, sacar un juego y tal. Solo hay dos juegos solitarios que verdaderamente haya jugado el Onirin, porque cuando estaba trabajando fuera no me llevé toda la colección, entonces ocupaba poco y jugué 3 partidas. Y Las Brujas de Wallace, que jugué 2 porque es un juego cooperativo muy simple y perfectamente lo puedes jugar en solitario. Y de hecho me parece más un juego solitario que un cooperativo. Pero el Onirin sí me parece que puede caber como cooperativo porque no te cambia nada el jugarlo con 1 o con 2. Entonces, verás. Bueno, acepto la tarjeta amarilla.
Venga, venga, venga.
Nada, luego yo también el de Mind sí que habíamos discutido ya algo antes, ¿no? De ese efecto colmena, sí. ¿No? Ese es el juego que hay gente que dice que no es un juego, ¿no? Que
sí, eso es lo de ponerse a contar segundos me parece...
Sí, eso es muy sucio. Es muy sucio.
Muy sucio, ¿eh?
Hombre, siempre claro, hay alguien es que ansia que dice del 6 al 26 solo van 20 y toma, ahí lo llevan, ¿no? Seguro. Eso es.
Pero claro, ponerte a romper... Yo llegó un momento, lo jugué mucho el verano de hace 2 años, en 2018, y lo jugué coincidiendo la mayor parte de las veces con la misma gente. Llegamos a romperlo las últimas partidas porque ya aprendías a esperar y aprendías a mirarte, ¿no? Porque ya sabías... Yo soy muy de agonía, yo soy muy de tirar cartas. Digo, si no la has tirado tú, no. Pero ya aprendí quién era el que era más cauto. Y digo, vale, yo hasta que esta persona no tire carta no voy a tirar yo porque seguro que la tiene. Entonces eso, en el momento en el que te lo aprendes, cambia de grupo. O sea, o claro. Vende el juego. No juegues con los mismos. Pero si cambias... una, dos, tres personas, hasta que coge esa misma dinámica, hasta que sabes de qué pie cogea él, hasta que él sabe de qué pie cogeas tú, yo creo que sí merece mucho la pena el juego y que el juego está en eso, el juego no está en llegar hasta el 100 y quedarte sin cartas. Entonces, bueno, como el Hanabi.
Bueno, pues nada, muy bien, ¿te has quedado a gusto hoy o...?
Sí, yo siempre me quedo a gusto, a mí me encanta meter estos jueguitos ahí, cuñitas de juegos que la gente pasa por alto.
Muy bien, pues nada, vamos ya recogiendo esto y pasamos ya a la última parte del episodio en el que vamos a cerrar nuestra caja. Bueno, ¿nos ha quedado algo pendiente? ¿Algún accesis? ¿Algún juego concreto que queráis comentar que no hayamos...?
Sí, va. Yo...
Mi juego de médicos de la caja de mantecao.
¿Qué se llama?
Es Healthy Heart Hospital. Hospital Corazón Sanito. Es maravilloso. Es un juego de Victory Point Games, que ya los mencionamos como los del ocaso de los Augsburg y la caída de los otomanos. Que no sé por qué se han puesto a hacer juegos cooperativos, pero este le ha quedado muy simpático. Te entran pacientes al hospital de la ambulancia, pasas plantas, se te mueren, tiene un montón de personajes sacados claramente de películas como el doctor Bruce Lee, que cura a los pacientes dando tortas con panes. Sí.
Había uno que metía a los muertos debajo de las cajas.
El patólogo me encanta porque es el encargado del amor. Un juego que tiene un patólogo es un más uno. Lo que no me pueden hacer son como los del Dice Hospital, que el patólogo me lo mete en la expansión y la expansión casi tan cara como el juego básico. No, tío.
Puede
no,
ser.
No, eso fue ahí una. Entonces, tienen a su doctor Buenorro en urgencias de sacado de Anatomía de Grey. Tienes el doctor Chang.
Dios.
Que es
Bruce Lee. Es Bruce Lee.
Bruce Lee,
claro.
Es verdad.
Bruce Lee.
Mira, el vídeo lo puede ver en directo.
Es un especialista en medicina interna y cuida dos cubitos verdes de los pacientes que tenga en planta. Y entonces llega y cura a los pacientes dando hostias como panes. Los patólogos no salimos muy bien parados, el doctor Lucy, pero es el tema que uno de los muertos no te penaliza, porque este es un juego cooperativo en el que tú lo que te metes es el sistema americano. Te metes en un hospital para dejar que se te muera la gente y sacar dinero. Y vas a demostrar que eres mejor que la dirección anterior. Entonces, para ello, los muertos te suponen una pérdida de reputación y de dinero. Y entonces que el tener dónde esconderlos para que no pierdas reputación es una venta.
Qué grande.
Oye, y huele a leña, ¿no?
No, es todo un cartoncito y este, bueno, huele. Huele a quemado porque tiene ese cartón apretado, cortado con láser, que te viene con una servilleta y te dice, toma, te damos una servilleta dentro del juego para que le limpies tú la carbonilla.
Sí,
que Dios.
Es mi primer victory point. Yo cuando lo leí creí que era coña y me dice David que si haya tenido varios... No, no, eso es un detalle por su parte, sí. Pero que sepa que te va a tocar frotar.
Es que, mira, viene en caja de pizza y huele a horno de leña. Es que solo le falta el pan,
solo le falta el pan, vamos.
El pepperoni le falta.
Bueno, yo me he quedado también con otro acceso. El Healthy Heart Hospital lo disfruté mucho también, lo hemos jugado dos veces. Porque es uno de estos juegos cooperativos donde tienen mucho alma, como es otro de los que se me ha quedado por hablar, dudé mucho, que es el Burger Bros, que es uno de mis grandes descubrimientos. He dicho, creo que hay muchos juegos cooperativos muy buenos. Y para mí Burger Bros trata de, pues bueno, de hacer un robo en un banco, casino, centro comercial, lo que tú quieras, ¿eh? Estás jugando haciendo el Ocean Eleven, ¿no?
Es un Ocean Eleven sin pagar los royalties.
Sin los royalties. Y es tiene también un mecanismo de esto de generar los eventos, de, en este caso los malos son los esos guardias que purulan por dentro del edificio. Tiene poquísimos componentes, estamos hablando de 25 losetas, creo recordar que son. No, 75 losetas.
Tres niveles de 25.
Tres niveles de 25. Y bueno, y unas cartitas que te dicen a dónde se mueven los guardias. Las losetas son siempre las mismas y, sin embargo, todas las partidas son distintas. Es un juego que para mí me ha sorprendido muchísimo cómo te metes rápidamente y te ves tú allí metido en el cuarto de baño, escondido, porque va a pasar el guardia saltándote los láser, no lo sé. Es una pequeña joya, un juego difícil, es un juego con mucho puzzle, es complicado. Y yo lo he disfrutado lo más grande y lo recomiendo también para los que gusten los puzzles y los juegos con aventura.
Me encanta, porque además la dificultad la tiene por dos niveles. Conforme vas avanzando, vas rompiendo cajas fuertes, tienes que romper tres en cada uno de los tres niveles del banco, del edificio, lo que tú quieras. Conforme vas rompiendo, hay más alerta y los polis se mueven más rápido, pero es que además los tesoros son una putada. Porque uno de los tesoros puede ser un gato de pedigrí que es súper caro. Tú lo quieres robar para venderlo, pero es que el gato se te escapa y se pone a dar vueltas y va activando alarmas. No, pero... O tú quieres robar lingotes, pero claro, el edificio está lleno de detectores de metales y tú no puedes entrar con los lingotes. O has robado un cuadro súper caro, pero lo has robado con el marco y no te cabe por la puerta. Y lo tenéis que llevar entre dos por unas puertas especiales para poder sacarlo. Entonces, cuanto más cerca estás de ganar, más difícil son los propios tesoros, que decir, ¿cómo? Es que no hay manera. Y no sabes cuál es el que te va a tocar, ¿no? Aquí me gustaría a mí ver a George Clooney, que sí, todo, mucho en la caja del banco, mucho hay una bolsa, llevamos una bolsa igual y le damos el cambiazo. No, no, no. Tú aquí abres la caja y dices, a ver lo que hay. Porque puede estar el perro chihuahua que no para de ladrar o pueden estar los lingotes de oro. Eso es adaptarte sobre la marcha. Es un juego muy entretenido. Sí,
muy narrativo y además viene en una cajita muy, muy apañada.
Buenísimo.
Cero aire.
Sí, sí, cero aire con forma de edificio de varias plantas con un helipuerto en el techo, ¿no?
No cierra, por cierto, pero ¿qué le vamos a hacer?
¡No! ¿Qué dices? No,
no cierra. Sí, da igual, pero como no es apilable, es para poner delante de otras cajas, sí. Es para decorar.
Sí, sí. Es muy pequeño y además me ha hecho mucha ilusión un detalle, porque es que ha sido muy bueno, pero o sea, es tan bueno que no le pueden hacer una expansión. Este juego no necesita expansiones. Pero para monetizarlo, para sacar beneficio, han hecho otro juego autojugable.
Igual,
la misma idea, ha sacado el asalto al casino,
sí.
Y no sé cómo será, pero es un juego completamente independiente, porque el juego en sí mismo está redondo, así que yo lo recomiendo completamente.
Muy bien. Sí. Yo simplemente quería añadir una cosilla, que es que no hemos comentado absolutamente nada de juegos de tipo Sherlock, detective, ese tipo de juego.
Los hemos dejado pasar. Tampoco hemos hablado de los
bueno, los
historias negras.
Comentado un
los
poco,
historias pero... negras, estos que son de una carta, sí, y uno lee el enigma y los demás. Eso es. Sí.
También son cooperativos, ¿no?
También son cooperativos. Y eso sí que es narrativo. Pero eso es puzzle entero. Eso, como dijo David, es puzzle, lo juegas una vez
Pablo
y pasa.
No. Pablo no ve algo claro.
Ese para otro género. Ese miramos, vale, claro, incluso en temas de narrativa, ¿sabes? Juegos narrativos y tal, en el amplio espectro. Pero bueno, esos son casi juegos de rol, ¿no? Sin máster, algunos.
Vale, bueno.
Hay una delgada fina entre muchos juegos de rol, porque de hecho el Dungeons Cuarta es cuando salió el juego de miniaturas que te comenté, pero también con la versión del juego de miniaturas de Star Wars con las reglas de D&D Cuarta, que ese sí que tengo yo lo más grande en Soldados Imperiales y en Rebeldes. ¿Qué es? ¿Un juego de tablero? ¿Es un juego de rol en el que el sistema de combate lo separas y lo haces táctico tal? ¿Juegos narrativo? Sí, narrativo no. ¿Tiene que tener tablero un juego de tablero? Hay mucho monóculo. Bueno, y, pues para, y mucho material para nuestro troll residente.
Para otro programa, para otro programa.
Tío, y se me ha quedado el último Celsis, tío. No hemos hablado de... Es que hay juegos que están buenos que no hace falta hablar de ellos, ¿no? No hemos hablado del Gloomhaven.
¡No! Está en la a portada de no, del podcast y no, no hablamos.
Lo siento ahí mucho. Detrás, señores, ahí detrás, os fijáis y lo veis.
Se ve ahí en el vídeo de David, ahí detrás.
Nada, solo deciros que es una joya el motor de ahí de este juego y del cooperativo y de los puzzles, y que no hablo de él porque todos deberíais de conocerlo ya. No merece la pena. Demasiado bueno. Número uno, Forever. Forever.
Bueno, haremos un episodio spin-off con algún nombre raro en el que hablemos en exclusiva de cómo evoluciona una campaña de Gloomhaven.
Pero tenemos... Podéis estar tranquilos. Vamos a esperar por lo menos 2 años para poder hablar también del Frosthaven.
Eso, que ahora estamos grabando y están con la campaña a tope.
Seguro que sacando cantidades indecentes de dinero.
Como el tío Gilito, sí, si no estáis escuchando
hubiera,
desde...
dado dinero, hubiéramos hablado de él.
Sí.
si nos pagara esas chistes, hablábamos de él.
Vale, vamos. No.
El enlace de afiliado ya de
patrocinio. Ahora mismo Isaac Childress está como el tío Gilito, o si nos escucháis de Sudamérica, Rico McMato, ¿vale?
Totalmente.
Ahí con esas monedas de metal que os va a vender más cara que monedas de verdad que podéis conseguir en otros países, ¿no? Con
el, exacto.
Pagando el IVA aparte, con gastos de envío como si estuviera trayendo plutonio de Irán, ¿vale? Y
yo solo he pensado, en una cafetería del hospital que estoy trabajando, te cobraban a 0,7 el menú y te devolvían los 3 céntimos cada vez que ibas a comer. Y tengo un tarro lleno de monedas de 1, 2 y los de 5 no, porque te los aceptan las máquinas. Pero tú coges tus monedas de céntimo, las metes en un juego y te sale más barato que muchos juegos con monedas de metal. Y quién te dice mi mujer, pero es que se te van a llevar las monedas de los colegas. Digo, pero que estamos hablando de un céntimo. ¿Qué van a hacer con los puntos de victoria así que me han quitado 17 céntimos?
Y si no, jugamos como en el mus, con garbanzo. Mi hermano cogió garbanzo y le echó spray de este metálico para que pareciera, sí, eso ya es muy pro. Bueno. Si queréis algún día...
Oye, somos cuatro y no hemos jugado al mus. Eso lo tenemos que arreglar para un episodio de juegos de cartas tradicionales. Mus, tú te subastao.
Un juego rancio, un episodio rancio.
Episodio rancio de juegos tradicionales.
Un 12 de octubre, día del Pilar.
A ver, vamos a hacer unas jornadas que además por el confinamiento este habíamos prometido en el último programa que íbamos a hacer las 3 al cubo con, que iba a ser el día 22 de marzo, el fin del 20 al 22, y como todos sabéis, lo hemos perdido. Todo. Así que estamos sin que nos falta algo. Pero algún día quedaremos para jugar al mus, al tute, al chinchón y a la canasta.
Y después hacemos una tertulia.
Mira, yo a la canasta no sé, pero al mus, al tute y el chinchón lo peto. Así que.
Eso es. Ya tenemos un caracuillo.
Yo crecí en un pueblo de León muy chico. Y ahí jugábamos a las cartas como los hombres.
Bien, pues ahí queda eso. Cerrando de todo lo alto.
Esto lo dejamos en todo lo alto. Bueno, pues nada.
Que los hombres de la casa querrán acostarse.
Bueno, pues antes de irnos del todo, simplemente recordaros las fórmulas de contacto, como sabéis, al correo 3alcubo@tecnologia.com, en nuestra web sjm.es tenéis un formulario de contacto también, Twitter @sjm-es o @tecnologería. Tenemos un canal de Telegram nuevo que podéis meteros, es exclusivo. De 3 al cubo, ¿vale? Os pondremos también el enlace por ahí para que podáis acceder a ello. Y nada, y comentarnos en ebooks y demás, o en la BSK cuando pongamos los enlaces, mandando vuestros vídeos, vuestros audios de troll, lo que queráis. Aquí estamos dispuestos a todo. Así que nada, con todo esto, pues cerramos este episodio de hoy en remoto y nos vemos en la próxima.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós.